En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Ya poco a poco va avanzando el año, ¿eh? Ya estamos a 9 de enero. ¿Quién no iba a decir 9 de enero ya? ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble, parece que era ayer cuando estábamos tomando las uvas. Y ya estamos aquí a punto de vivir el primer derbi de estos tres que vienen consecutivos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El primero es de Supercopa de España, se juega en Arabia, es semifinal, y el que gane mañana jugará contra el ganador de la otra semifinal del jueves entre el Barça y Osasuna. Los dos equipos, Barça y Osasuna, han llegado hoy a Arabia, desde ayer estaban ya Real Madrid y Atlético de Madrid. Hoy, evidentemente, comparecencia de los dos entrenadores, de Simeone y de Ancelotti, con opiniones diferentes sobre verse las caras tantas veces en tan poco tiempo, y más teniendo en cuenta que bajan las aguas un poco caldeadas en los últimos derbis y en los últimos acontecimientos entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Ahora lo escuchamos, ahora lo analizamos, cómo viene el partido. Marcado a priori, en las últimas horas, por las quejas del Real Madrid, a través de su canal de televisión, de Real Madrid Televisión, por la designación arbitral. Alberola Rojas, el árbitro que pitó el partido de ida, el único partido que ha perdido el Real Madrid esta temporada, va a ser el que mañana dirija el encuentro de la Supercopa de España. Esto no le ha gustado al Real Madrid, insisto, que lo ha manifestado a través de su canal oficial, y hoy, aunque en la rueda de prensa nadie le ha preguntado al Cholo Simeone por este asunto, estaba allí Mónica Marchante, con el micrófono de Movistar, para hacerle la pregunta al Cholo.
El único partido que han perdido, lo han perdido contra el Atlético de Madrid, y ellos, a través del canal oficial del Real Madrid, responsabilizan al arbitraje, que es el mismo árbitro que pita mañana. ¿Para ti es una forma de presionar al árbitro para el partido de mañana?
Bueno, yo creo que la pregunta tiene respuesta fácilmente, pero es normal, es el canal del Real Madrid, así que no nos imaginamos otra cosa. Si sería el canal del Sevilla, el Sevilla hablaría de la misma manera, como el Alavés o como el Atlético de Madrid, para poner un equipo. Cada uno se maneja de la manera que entiende, ellos lo hacen muy bien, y nada, entendemos de que son opiniones y que, bueno, mañana será un partido nuevo.
Ellos lo hacen muy bien. Quédense con esa frase del Cholo, que es el verdadero mensaje. Ellos lo hacen muy bien, como diciendo, sin decir, que el Real Madrid prepara muy bien este tipo de enfrentamientos con estos comentarios previos sobre el árbitro. Ahora lo comentamos. Del arbitraje hay una noticia. Mañana, por primera vez en España, se van a conocer o se van a hacer públicos los audios de las conversaciones, si es que las hay, del VAR con el árbitro del campo. Es decir, cualquier consulta que haya al monitor del árbitro que esté en el terreno de juego, de Alberto Las Rojas en este caso, pues después del partido se va a dar a conocer a través del canal que da el encuentro, a través de Movistar, de un programa después del partido, y por supuesto ya lo tendrán todos los medios de comunicación y todos los aficionados. Ahora lo contamos. Del resto, la principal noticia o la principal declaración del día nos llega desde Francia, tiene que ver con Mbappé, lo ha dicho Al-Khelaifi, nada menos que Nasser Al-Khelaifi, declaraciones en L'Equipe y en Radio Monte Carlo, y atención, el mensaje es muy claro.
Escucha,
no te voy a esconder nada. Quiero que Kylian se quede, 100%. Para mí, el mejor jugador del mundo es Kylian. Y para mí, lo mejor para Kylian es quedarse en París.
¿Sigue siendo el PSG mejor que el Real Madrid?
Kylian hoy no tiene un sitio mejor que París. Para mí es el centro del proyecto.
quiero que se quede al 100%, Mbappé es el centro del proyecto. Lo ha dicho el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi. Ahora lo contamos y luego les contamos el resto de declaraciones que ha hecho el dirigente desde Francia. Otra noticia importante, David López, el jugador del Girona, sancionado con 4 partidos por el comité de competición por acusar a Ortiz Arias de haberle insultado en el partido entre el Girona, fútbol contra quién jugaba el Girona.
Almería, al descanso
Girona,
del partido.
Almería, al descanso. Hizo unas declaraciones en las que dijo que no era la primera vez, que había varios jugadores que se quejaban de este árbitro, que les insultaba, que les faltaba el respeto. El comité de árbitros dijo que lo demostrara o que pidiera disculpas. Ni una cosa ni la otra. Y hoy le han caído 4 partidos a David López. También lo comentaremos. Gudel, del Sevilla, lesionado, tiene rotura del menisco externo de la rodilla izquierda, va a ser operado en los próximos días. El Granada Atlético de Madrid, jornada 21, ya tiene nueva fecha, ya que, recuerden, estaba fijado este partido para el sábado, y como juega el partido de Copa el Atlético de Madrid el jueves en el Metropolitano contra el Real Madrid, pues no podía jugar 2 partidos en 48 horas. Total, que lo han pasado al lunes. Al lunes 22 de enero, a las 9 de la noche. Y el Villarreal Mallorca se traslada al sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Ramón Planes, director deportivo del Betis, se va a ir a Arabia Saudí y va a ganar 8 millones de euros netos en 3 años. No está confirmado todavía, pero vamos, ¿quién ha resoplado? ¿Alguien ha resoplado? Con los... ¿Ha sido tú, Fouto?
Media España.
Ah, hola, Elías, muy buenas.
Buenas noches.
8 millones, supongo que serán 8 entre los 3 años, como le den 8 al año.
Ocho.
Vale, vale.
Su última entrevista de pobre el otro día con el Celta se la hice yo, así que mira, eso me llevo...
Pues creo que te toca el 10%. De la... Que han dicho los árabes que al que le haya hecho la última entrevista que le dan el 10%. Se va el equipo de Benzema. Hemos tenido partido de Copa en Inglaterra, ha perdido el Chelsea, madre mía, el Chelsea, es que no levanta cabeza, Middlesbrough 1, Chelsea 0.
Es partido de ida,
Partido de ida.
Sí.
Da igual, no levanta cabeza, igual. Euroliga de baloncesto, 20ª jornada, ha ganado el Real Madrid al equipo de Pablo Lasso, al Bayern de Múnich en Alemania, 71-92. Jules se ha convertido en el jugador con más partidos de la historia de todas las secciones del Real Madrid. Ha jugado 1.047 partidos con esa camiseta, Sergio Llull. Tremendo. El Valencia Basket ha perdido en casa con Zalgiris, 79-84, y Baskonia ha perdido en Mónaco, 93-83. El gobierno, por cierto, ha concedido hoy a Ricky Rubio la Gran Cruz al mérito deportivo, y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha terminado cuarto en la cuarta etapa y continúa segundo en la clasificación general. Tenemos por delante una gran noche de radio, en la que está Elías Israel, que ya ha saludado a los oyentes, en la que está Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Buenas, Juanma.
Gonzalo Miró, ¿qué tal, Gonzalo?
Muy buenas noches.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Manolo Lama, en Arabia, al frente del equipo de la cadena Copa en Arabia. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas madrugadas aquí en Riad, capital de Arabia Saudí.
Bueno, madrugadas tampoco, 1:37.
Hombre, 1:30 es ahora, terminas tú habitualmente el programa.
Sí, hombre, pero eso...
Y aquí lo empezamos.
La hora en la que estás tú más,
aquí tiene,
más
por eso,
arriba.
Cuando,
en tu prime, cuando, estás en tu prime.
Claro, cuando hablas con Farid, fíjate el mérito que tiene, que te oye en directo todos los días.
Joder, qué maravilla. Nuestro amigo allí en Arabia Saudí. Pues vamos con nuestra sintonía de la Supercopa, que según varias informaciones que el equipo niega, ayer dijimos que era una canción de Arabia Saudí, y al parecer es de Túnez, pero es la que hemos encontrado. A mí, ahora que la escucho, me suena mucho a Túnez, más que a Arabia Saudí,
Y el oyente que nos lo dijo era tunecino, no podemos dudar.
Bueno, bueno, hay que contrastarlo. A ti, Lama, ¿a qué te suena?
Pero esto me suena a mí a fiesta de Marbella por la noche de verano.
Sí, sí, a mí me gusta, me gusta. Bueno, pues mañana a esta hora ya se habrá jugado el primer derbi. Se van a ver las caras 3 veces en 3 semanas. Y Ancelotti y Simeone dice que pa'lante.
El calendario es lo que hay, nos ha tocado el Atlético de Madrid, vamos a jugar otra vez. Personalmente, no es que a mí me guste encontrarme al Atlético de Madrid, porque es uno de los mejores equipos. Creo que va a ser lo mismo, el mismo pensamiento lo tiene el Atlético de Madrid. Somos 2 equipos muy fuertes, encontrarse puede ser complicado. Creo que va a disfrutar la afición, sea del Real Madrid que del Atlético de Madrid, de estos partidos.
Y bueno, iremos como siempre, enfrentando partido a partido, sabiendo que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival. Eso nos ilusiona, nos entusiasma y evidentemente genera expectativa.
Bueno, son las declaraciones de Ancelotti y de Simeone. Tiene una teoría Elías Israel, estábamos comentándolo ahora en la redacción, y es que el ambiente no está bien.
A mí es que me dan miedo cuando se juntan tres partidos así tan importantes entre equipos que se tan confrontados como ocurrió con Guardiola y Mourinho en los cuatro clásicos. Uh-huh. A mí, y el agua de los derbis viene sucia, es verdad. Los últimos episodios que se han vivido, tanto desgraciadamente los lamentables con los ultras, que si el muñeco de Vinicius, que si los cánticos en Valdebebas. Luego, hasta los entrenadores del equipo juvenil, Arbeloa y Torres, es compañeros, se enfrentan hasta en el torneo de niños. Ha habido algún gesto feo. El de José Ramón. Ha habido algún gesto feo. Más lo de Arbeloa Rojas. Me parece echarle más leña al fuego. O sea, si ya viene caliente en sí mismo todo esto, y encima, y yo no lo critico porque me parece una buena decisión, pero empezar con un derbi, con el VAR, y que se escuche lo que hablan, esto va a ser un... Me parece que ojalá tengamos todos los derbis en paz. Yo creo que mediática y deportivamente van a ser divertidísimos, pero espero que socialmente lo sean también.
Las relaciones entre clubes no están en su mejor momento, ni muchísimo menos. Yo creo que la salvan ahí dos personas. Una es Cerezo, que es un hombre de concordia, que es un hombre de paz. Difícil que se le encuentre un enemigo en el fútbol. Y otra es Ancelotti. No digo que Simeone contribuya a la guerra, pero digo que son dos tipos que con los que es difícil...
Es verdad que Florentino tuvo, yo creo, un muy buen gesto yendo a la presentación del libro de Enrique.
Sí.
Recientemente.
Florentino y Cerezo
se llevan bien.
No, Florentino con Cerezo no tiene ningún problema. Florentino, el problema lo tiene con Miguel Ángel. Con Miguel Ángel Gilmarín, que es el máximo accionista y quien toma las decisiones más importantes en el Atlético de Madrid. Ese es el problema.
Y la Superliga de trasfondo, ¿no?
Claro, al eso final, por supuesto.
Eso es lo que ha separado, además de temas de cantera, que se han quitado muchos jugadores y había antes un pacto no firmado, pero que se respetaba y que de hace unas temporadas para acá ha saltado por los aires. Luego, en el campo, pues es que lo que dice Elías, ¿no? Han surgido muchos piques en partidos recientes, también por el crecimiento del Atlético de Madrid, porque yo creo que hay que elogiar mucho lo que ha hecho el Cholo en los derbis con el Real Madrid. O sea, si miras trayectorias recientes o miras a Ancelotti contra el Atlético de Madrid, te das cuenta de cómo le ha plantado cara y le ha mirado a los ojos, y una época que le ganaba siempre en el Bernabéu. Ese es el crecimiento del Atlético que le ha hecho situarse a la altura del Madrid en los derbis.
Están preparados ya Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Con el Madrid y con el Atlético de Madrid, Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde Riad.
¿Habéis percibido tensión de cara a este partido, por lo que estamos comentando precisamente, que no bajan las aguas muy muy calmadas entre los clubes, entre los equipos?
Yo de salida, ¿no? En lo deportivo he visto rictus de tranquilidad, de concentración, porque es un partido grande y porque saben lo que viene por delante, ¿no? Valverde lo ha dicho, también lo ha dicho Rodrigo De Paul, y yo he visto buen rollo, por ejemplo, en Ancelotti. Sabes que Ancelotti y Simeone son vecinos, viven en una zona residencial en Madrid, en la finca, e incluso pues le ha mostrado mucho respeto a Ancelotti y a Simeone. Eso sí, no olvida al italiano, porque ha recordado un gol que, siendo futbolista del Lazio, Simeone le marcó a una Juventus dirigida por Carlo Ancelotti, el argentino, en Turín.
Bueno, Rodrigo De Paul incluso se le ha preguntado expresamente si le parece mucho tres derbis en tres semanas, y ha dicho que no, que le encanta, ¿no? Haya sacado el canchero que lleva dentro. A mí me encanta jugar estos partidos, ha dicho De Paul, ¿no? Como poniendo esa motivación extra que va a tener los jugadores del Atlético de Madrid, que va a tener mañana el club del Simeone.
Lama, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú que estás allí?
Bueno, un Madrid-Atleti, vamos, ni cuando es un partido amistoso salen los equipos relajados. Yo creo que aquí hay cuentas pendientes, los dos quieren ganar, los dos saben que moralmente es un palo fuerte para los rivales que pierdan y refuerzan su idea futbolística para los que ganen. Y yo tengo la sensación de que el partido de mañana puede ser mucho más caliente que las previas. Las previas están siendo muy comedidas, Simeone y Ancelotti, Valverde y De Paul, pero tengo la sensación de que la pólvora está ya por el césped. En el momento que alguien la prenda, yo creo que va a coger vuelo.
Y luego hay otra cosa, Juanma, que las facturas que se contraigan mañana no hace falta esperar mucho para pasarlas luego. Porque
ese es el tema.
Sí.
Van a tener la oportunidad de verse las caras.
Gonzalo, fíjate que, por ejemplo, hoy se le ha preguntado a Valverde por una jugada hace 4 años. aquella famosa expulsión cuando corría Morata hacia la portería del Real Madrid y el uruguayo fue expulsado, pero al final el Real Madrid acabó remontando el partido.
Perdona, Miguel, una cosa. ¿En la rueda de prensa de Ancelotti no se le ha preguntado si le parecía bien o mal la designación de Alberola Rojas?
No, no se le ha preguntado por eso.
Gonzalo.
Yo creo que dice el club, ¿no?
Yo creo que Barder.
¿Que Barder?
Yo creo que va a ser todo muy caliente. Yo creo que tres derbis seguidos, teniendo en cuenta la situación del Atlético de Madrid, que ahora ya lo tiene que dar absolutamente todo en las competiciones de eliminatoria, y sobre todo que el partido de Copa del Rey en el Metropolitano implica el primer partido en casa del Atleti en muchísimos años. Porque hace en Copa del Rey, lleva mucho tiempo el Atlético de Madrid sin jugar en Copa del Rey en casa.
Bueno, y culpa del Atlético de Madrid.
No, hombre, del bombo, del sorteo.
Bueno, sí, pero culpa de no haber pasado eliminatoria.
Hubiera ido avanzando rondas, probablemente le hubiera tocado jugar en casa. Yo no estoy diciendo culpa al Madrid. Digo que eso va a generar un extra de motivación a la afición del Atlético de Madrid para llenar el Metropolitano la semana.
No, si viene equilibrado. Uno es en terreno neutral, otro es en el Metropolitano y otro en el Bernabéu. O sea, no hay una balanza a favor de un sitio.
Pero me da la sensación de que ninguno va a ser tranquilo y que probablemente haya polémica después de cada partido, en cuanto haya un poquito de polémica mañana, la semana que viene va a ser...
Pero que son rivales históricos de toda la vida. Yo estoy convencido de que si escarbamos en la historia de los dos clubes, esto ha sido sí siempre. De hecho, hasta esa época que tuvo el Atlético de Madrid, que no ganaba ligas, el gran rival deportivo del Madrid era el Atleti, no era el Barcelona. Hablo años 60 y 70. Y luego tenemos los famosos enfrentamientos Buyo, Futre y demás, que son de antes de ayer, como quien dice. O sea, que esto ha pasado siempre. O sea, ¿qué hacemos ahora? ¿No se juegan los tres partidos porque esto está agitado?
Pero un llamamiento a que haya un poquito de tranquilidad, porque es que lo de Mourinho y Guardiola fueron cuatro seguidos, los clásicos siempre son clásicos, siempre hay piques, pero aquello se rebasó muchos pasos y muchos niveles lo que se debe sobrepasar.
Aquí afortunadamente no hay un Mourinho, yo creo que no hay un Mourinho, me parece que es diferente.
Dos finales de Champions se jugaron bastante seguidas y el comportamiento de las aficiones fue muy ejemplar, ¿eh?
Sin duda. No, pero si ahora hablamos de situaciones puntuales y sobre todo de lo de la primera vuelta, que viene con lo de la designación arbitral. O sea,
pero el Real Madrid hace su trabajo, como bien ha dicho Simeone, y yo estoy totalmente de acuerdo a la hora de presionar al árbitro de cara al partido, pero no dejó de ser un partido que se jugó de liga en la primera vuelta y hace ya un tiempecito, ¿eh?
Roberto.
En el que se le perjudicó al Real Madrid, aunque te cueste decirlo, Gonzalo, que el otro día tirabas como ese partido como ejemplo también de algo en contra de los árbitros del Atleti, y era todo lo contrario ese día.
Porque yo no lo creo. Porque yo no lo creo. Es una cuestión de opiniones.
Para mí es el partido, no es justificar la imagen del Real Madrid, para mí es el partido en el que el Real Madrid perdió la identidad y Ancelotti se equivocó más en su planteamiento. Por eso estoy convencido mañana de ciertas decisiones que creo que no va a tomar. O sea, no veo a Modric de inicio, porque en el Metropolitano metió a Kroos y a Modric y el proyecto fracasó. Es verdad que no estaba Vinicius, no estaba Carvajal, que mañana sí van a estar. Pero en aquel partido hay una falta clarísima con 0-0 a Bellingham, que da paso al gol. Hay un gol anulado a Camavinga más que dudoso. Y hay una tercera jugada que genera mucha queja en el Madrid.
La roja de Jiménez.
De ahí, yo no voy a justificar nunca los vídeos, pero sí entiendo que en aquel partido el Madrid se sintiese perjudicado por el colegiado. Y sin embargo, para mucha gente le queda la jugada de Bellingham en la que tuvo que ser expulsado por pura impotencia, porque fue el partido en el que Bellingham fue menos Bellingham que conocemos. El Cholo fue el primero que le supo frenar.
A ver qué pasa mañana con Bellingham.
Bueno, tampoco es que Bellingham lleve los últimos partidos siendo el mejor jugador del Madrid, ¿no?
Ya, dilo.
Si mañana lo es, pues enhorabuena, pero yo lo que sí entiendo es que la presión que ejerce el Madrid sobre el árbitro lo que hace es darle la razón al comunicado que en su día lanzó Miguel Ángel Gil.
Va a estar, por cierto, Medina Cantalejo con nosotros, el presidente de los árbitros, ahora en unos minutos aquí en el partidazo. Habrá que preguntarle por esa presión del Real Madrid con
qué alegría, hombre.
La designación. ¿Qué alegría el qué?
Digo.
Ah, vale. Pues mira, si quieres, ¿te apetece preguntarle algo?
Si me dejas.
Sí, por supuesto.
Yo ya te digo, le voy a preguntar por eso. Mira, por eso mismo le voy a preguntar.
Vale, perfecto.
Ahora todos los presidentes de todas las instituciones se pasarán por el partidazo algún día, Lama.
Eso es, Pedro Sánchez, esto va para ti.
Pues
no, deportiva, en el partidazo deportiva.
Ah, deportiva.
Eso con Herrera. Vale. Pero de instituciones deportivas.
Herrera ojalá... ha dicho que no quiere entrevistar a Pedro Sánchez.
Ah, bueno, pues hace, claro. Bien, hace bien, bueno, bien o mal. Es verdad. Pero, o sea, pero digo, de instituciones deportivas, que ojalá todos los presidentes de las instituciones deportivas se pasaran por el partido.
Eso es verdad, sí, sí.
Algún día, a entrevistarle.
Sí.
De vez en cuando, no todos los días. Uh-huh. Una vez al año, por ejemplo.
Cerezo estuvo el otro día, aquí en el estudio.
Por ejemplo, sí. Otros. Dimas.
Ángel Aro estuvo.
Dimas.
Pepe Castro, cuando era presidente, estuvo.
Dimas.
Oye, y Manolo Vizcaíno.
Laporta.
Laporta estuvo cuando...
Antes ¿Florentino?
De, Florentino estuvo con Joseba hace 8 años.
¿Cuántas veces has entrevistado tú más veces a Medina o a Florentino?
Responde,
déjame, rápido.
Déjame echar la cuenta. A Florentino no lo he entrevistado nunca.
En el partidazo.
Ah, bueno, pues sí, entonces a Medina. Está, pues, vale, fácil. Vale. Muy bien, ¿eh? Eso. Claro. ¿Quién juega mañana en el Madrid? Miguelito.
Bueno, pues no está fácil la alineación. Hay bastantes dudas. La primera y principal, Juanma, en la portería hay un mutismo absoluto. Le hemos preguntado directamente a Ancelotti, que dijo el otro día en Aranda de Duero, después del partido, que el portero que juega esta competición no tiene por qué ser el titular. Los porteros no lo saben, no ha hablado con ellos Ancelotti, y se lo va a decir mañana. Yo, sinceramente, tengo muchas dudas. Creo que el portero titular de aquí a final de temporada va a ser Lunin, pero no sé si Lunin va a jugar esta competición. Y a partir de aquí, dos dudas...
Vaya apoyo, esto no lo vimos venir, ¿eh? El lío de la portería de este año no lo vimos venir cuando ficharon a Kepa.
El que no lo vio venir fue...
Ancelotti, también es verdad.
Es que, Juanma, fíjate el recorrido. En Cádiz dijo, en cuanto Kepa está recuperado, juega sí, sí. Kepa. Luego dijo, antes del parón navideño, dejadme irme de vacaciones y ya voy a empezar el año con el portero titular. Uh-huh. Y el otro día dijo, en Aranda de Duero, que el que juegue sí, la Supercopa... Sí. No tiene por qué ser el titular.
Eso es porque
que
Lunin
ha estado muy bien. Creo que el titular va a ser Lunin, pero no sé
si. Eso es porque Lunin ha estado muy bien, no por otra cosa.
Mérito de Lunin.
Totalmente.
Bueno, y también mérito de Ancelotti. Que se corrige a sí mismo. Si cree que hay un portero que está en mejor forma que el otro, no tiene ningún problema en ponerlo de titular.
Y a partir de la portería, digo, este es un partido que tiene marcado en rojo el cuerpo técnico del Real Madrid porque no ha pasado mucho tiempo. A finales de septiembre, el Madrid. Salió con la cara colorada del Metropolitano y se habló de incluso que Ancelotti tenía que dejar de ser el entrenador del Real Madrid por perder solo un partido. Y 3 meses y 5 días después, Florentino Pérez decidió renovar a Carlo Ancelotti. Así que ha dicho el italiano que mañana espera que su equipo ofrezca mejor versión. Tengo dos dudas en el lateral izquierdo. Sale de lesión Mendy, se ha perdido 3 partidos. Yo creo que ahí puede entrar Camavinga en esa demarcación. Con Rüdiger y Nacho como centrales, como Carvajal como lateral derecho. Y en el centro del campo ha dicho que se puede deshacer ese doble pivote Kroos Valverde, que viene jugando por las lesiones de Tchouaméni y Camavinga los últimos partidos. Así que podría jugar Tchouaméni y Kroos por el centro, con Valverde por la derecha, Bellingham por la izquierda y arriba la dupla brasileña que compondrían Vinicius y Rodrigo.
Antoñito, ¿y en el Atleti?
Bueno, mucho más claro, ¿no? Lo tiene el Cholo Simeone. Aunque delante de este tipo de partidos yo siempre me temo que pueda tener una carta escondida que no anuncia. Hoy no ha probado nada en el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Al Nassr. Ayer sí lo hizo en Madrid, en la Ciudad Deportiva. Si no cambia, el 11 va a ser el mismo que le ganó 3-1 al Madrid en septiembre, con una variación de Paul por Saúl, Oblak en la portería, Molina, Savic, Jiménez, Hermoso, Lino, Coque, Llorente, De Paul, Morata y Griezmann. Ojo, porque desde dentro me dicen que a este 11 le podría caber una variación, que jugara finalmente Saúl y que Llorente fuera el carril derecho. En eso está, y si no se saca ningún as extraño, ese puede ser el equipo. Te voy a contar también que el último fichaje de Miguel Ángel Gil en el staff ejecutivo, Óscar Mayo, ya está a pleno pulmón con el Atlético Madrid.
¿Va a jugar? Aquí. O sea, sí, ¿está convocado?
Va a jugar de 9. Ha venido con Miguel Ángel, que además ya te dije que estaba aquí y bueno, pues el día.
Pero Miguel Ángel va a ir al partido. Yo creo
no
que
no. Lo va a ver, pero
¿sí? Va a estar en el estadio, sí. Me dice Gonzalo no, que tú no, Gonzalo, ¿por qué me haces no, el gesto? No puedes decir
te va al descanso, no sé, ¿no? Porque me imagino que le estás preguntando a Antonio.
Antonio dice que bueno, sí, pero que,
no, la práctica habitual de Miguel Ángel
es que no va a los partidos.
Cuando empieza el partido se vuelve.
Te va al descanso.
Es más, si me dejáis lo cuento, es más, ha habido partidos de Champions en los que ha viajado hacia el lugar y la ciudad donde se juega y antes del partido
las finales las ha vivido en el avión. No sé si mañana se queda. Mañana a lo mejor se queda porque es en Arabia y ahí a lo mejor controla mejor los nervios.
No, sobre todo porque si...
Por el patrocinador también.
Y con la posibilidad de volver a jugar el domingo, él se quedaría...
Sí, hombre, pero puede coger un autobús en Arabia allí dando vueltas por la M30 de Riyadh.
La A30.
Sí, la R30 de Riyadh.
Cuando el Atlético de Madrid juega fuera de España, por lo general, ¿sí? Y él está a la hora del partido en la ciudad donde se esté jugando, por lo general...
Al Metropolitano no va en todo el año.
Digo, pero cuando juega fuera de España y él está en la ciudad, no se ha vuelto antes, normalmente suele ir al fútbol.
Vale,
no, Gonzalo, yo te contaría un par de ocasiones en las que ha tomado un avión antes de que empezara el partido, fuera de España.
Sí, ahora hay la posibilidad de que tuviera que venir, luego volver a ir, claro, o sea, sería un lío. Bueno,
digo, si se queda.
Bueno, vamos a dejar este tema, que tampoco tiene más recorrido. Si quiere que vaya, si no, que se quede. Que una cosa, ¿os han hecho alguna oferta y que hay tanto dinero...? ¿Alguien se ha interesado por vosotros?
Después de estar viendo el espectáculo que están ofreciendo Antoñito y Miguelito en la televisión, que no paran de mirarte y no parpadean, les hemos dicho en un momento que parpadeen, que no pasa nada, tienen una oferta de la televisión saudí. Mira, ahora,
la verdad es que parecen los gemelos golpean dos veces. Parecen la versión de Mercadona de Schwarzenegger y Dani DeVito.
Se han tirado tres minutos sin parpadear, sin girar el cuello.
Lo único que hemos pedido es que el programa empiece justo cuando termine el partidazo. O sea, serían las 3:30 de la madrugada aquí y ahí sería cuando ya...
¿Nos piden exclusividad o qué?
Las cosas no hacen en Teletienda.
A ver, que todo esto es para escuchar a Valverde, al jugador del Real Madrid, que hoy en Movistar le han preguntado por si aceptaría una oferta de Arabia. Esta es la respuesta.
¿Cuántos millones o miles de millones tendrían que poner sobre la mesa para tentarte a ti con una oferta y poder venirte para acá?
Bueno, hoy por hoy muy imposible. Al final estoy muy feliz donde estoy. Es el mejor club del mundo. Al final esto no lo va a cambiar. 10, 20, 30 millones no va a cambiar. Mi vida, al final yo soy feliz, mi familia está feliz en Madrid, eso es lo que importa, mis hijos también, y eso es lo que más quiero en mi vida y en mi mundo. Al final es disfrutar del fútbol, seguir compitiendo en el más alto nivel, seguir disfrutando de mi familia, que siga sintiéndose orgullosa de mí jugando en este equipo, entonces eso es lo que más quiero.
Chapó, Valverde. Chapó.
Totalmente. Mm. Bueno, oye, y además seguro que lo dice de corazón.
Yo creo que sí. Creo que sí, porque parece un tipo sincero y honrado.
Lo raro es, siendo tan joven, que se te pase por la cabeza aparcar el fútbol y marcharte por el dinero. Yo es que creo que lo de Arabia al final es una burbuja que se está empezando a pinchar.
No, yo creo que ni mucho menos se está empezando a pinchar.
Yo creo que va a seguir creciendo. ¿Qué atracción ha tenido?
Bueno,
¿ha tenido la que esperabais?
No.
Bueno. Yo creo que no. ¿No esperabais el nivel de los partidos reales que ha habido? ¿No esperabais que iba a subir el nivel de los equipos?
En mi opinión...
A estrellas brillando. Se habla de los goles de Cristiano, pero si es una liga de, con respeto, solteros contra casados, lo normal es que meta 100 goles, no que meta 50.
Yo es que no me esperaba otra cosa. O sea, a mí no me ha sorprendido porque realmente esperaba que pasase lo que está pasando. O sea, no me esperaba de repente un salto de calidad en la Liga Árabe, que todo el mundo se volviese loco viendo el partido.
Yo sí lo esperaba.
Yo por lo menos, Yo no tenía ninguna fe. Entiendo que la gente se vaya a amasar su fortuna.
Con esa inversión yo esperaba que subiese la calidad.
Bueno.
Ha habido ahora recientemente un caso de un futbolista que vino cobrando mucha pasta y que Henderson ha pedido volver, ha pedido irse.
Miguelito, tienes que ver exactamente cuándo le puedes apuntar cosas, porque
ha hecho una paradilla, lo habéis entendido mal.
Lama y Carreño, cuando presentaban, no tenían estos problemas.
Lo que pasa es que se nos ha caído el autopue.
Ya me puse contigo a empezar también.
¿Cómo le llamaba Antoñito a lo de la mosca que volaba? Pues ha sido como Miguelito, ¿te acuerdas?
Un coleóptero
que la ha interrumpido.
Pero que eso os pasa porque no paráis de mirar a la pantalla. Podéis miraros entre vosotros.
Estamos tan interactuando.
Si yo lo he mirado antes.
No, sí. Tú ya te estás...
Hay más complicidad de Miguelito que de Antonio, ¿eh? Antonio es un paso al frente.
No, es que no entendéis nada. Esto que acaba de pasar es la muestra inequívoca de que tenemos una conexión tremenda.
Sí.
Yo iba a hablar y él ya estaba soltando.
¿Exacto?
Yo iba a hablar y ya estaba...
Más cuota de pantalla de Antoñito.
No había visto una...
Sí, tiene más protagonismo. Antoñito.
Quiero recordar que estamos haciendo radio, fundamentalmente. Sí. O sea, para la gente que nos está
pero
escuchando.
Ellos no lo han entendido todavía.
Vale.
Para nosotros esto es una oportunidad.
Si ponen una cámara, yo estoy haciendo tele.
Ahí, Miguel, ahí, adelántate, Miguel.
Tú lo haces incluso cuando no hay cámara. Imagínate cómo será lo tuyo. Dime.
Sí, que Maracaná está próximo a volver, ¿eh?
Maracaná va a volver.
Está ya rematando.
Maracaná, macho.
El decorado.
Hace ya va a hacer 16 años de Maracaná.
Sí, bueno,
sí. ¿Tanto? No, ¿cómo?
Más.
¿De 2005? 18.
No, más.
18 años.
18, 23.
18 años de Maracaná. y estamos vivos todavía. O sea, es increíble. Y estamos aquí. No, y trabajando.
Bueno, estamos mejor que entonces.
Y estamos... Bueno, mejor. Vamos. Sí, sí. 11:59. Está Medina Cantalejo a punto de llegar al otro set que tiene montado la cadena COPE en Riad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Isaac Fouto, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, ahora los repasamos, y está Alberto Sanz en el hotel del presidente de los árbitros. Hola Alberto, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Estamos aquí en el hotel en el que se hospeda la Real Federación Española de Fútbol, en el que se encuentra Pedro Rocha, el presi de la federación. También está el seleccionador Luis de la Fuente y estamos con el presidente del CTA, con Luis Medina Cantalejo, en la previa de esta Supercopa. Recordemos, cuarta edición que se disputa en Arabia, con esa novedad que tenemos de esos audios del VAR que vamos a poder escuchar. Juanma, si te parece, ya te escucha Luis Medina Cantalejo.
El presidente de los árbitros. Hola, presidente. Buenas noches.
Hola Juanma, buenas noches.
Gracias por estar en el partidazo. Empiezo por eso que comentaba ahora mi compañero Alberto, por lo de los audios de mañana, que es la gran novedad, saber cómo los vamos a escuchar exactamente. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿los vamos a escuchar en pleno partido o cómo va a ser?
No, mira, eso se ha fraguado porque desde hace mucho tiempo, yo creo que desde que se implementó el VAR, ha habido un requerimiento por parte de todo el mundo, de aficionados, de medios de comunicación, de los equipos, para tener un poco más de claridad y saber exactamente cómo era la conversación entre el árbitro del campo y el árbitro del VAR. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos visto oportuno que era el momento. Hemos intentado, ¿verdad? Nuestra idea era hacerlo en directo, que tú estuvieras en tu casa viendo el partido y que en el momento que hubiera una revisión en el monitor, pues se escuchara en directo lo que era esa conversación y cómo se seleccionaban las imágenes y qué se decidía. Pero desde International War hay una prohibición expresa de que en el momento del partido y en vivo no se puede hacer. Entonces lo que la solución menos lesiva y que entendimos todas las partes que era más propicia era después del partido se emitiera un programa especial de, en este caso, de cada partido de la Supercopa, y en la y desde la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga, en los partidos de Liga, donde si hay revisiones de VAR, pues se publicará, ¿eh?, desde el momento que el árbitro toma una decisión o no ve, ¿verdad?, una mano, no ve un penalti, no ve una zancadilla, y es requerido por el árbitro de VAR para que rebase la jugada y visione las imágenes adecuadas, cómo es la conversación, en qué consiste y finalmente qué decisión se toma y por qué.
¿La conversación va a ser editada por alguien o la va a emitir Movistar tal cual se produzca?
No, produzca? Nosotros le pasaremos todo lo que es el trozo, ¿verdad?, de eso, directamente a Movistar, y ellos lo publicarán. Lo que sí se va a hacer es subtitular la conversación por en el caso de que haya algún tipo de problema de audición, de un jugador que venga, que proteste, el ruido ambiente, pero simplemente es una transcripción literal de lo que hablan entre los dos, identificando si es el árbitro de campo con su nombre o el árbitro del VOR con el suyo. Se pasará directamente y luego en ese programa de posterior al partido, sí. Si ha habido algún si no hay nada, ¿verdad?, porque no haya habido sí. No haya habido revisiones de VAR, pues entonces no habrá nada que sacar.
¿A usted le gusta la idea? ¿O lo hace porque había cierta presión mediática de las teles, etcétera?
Mira, te puedo decir que al arbitraje esto no va a solucionar para nada, ni que el criterio de las manos sea más entendible por vosotros, ni que haya más penaltis correctos o no. Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque para eso está el repaso de cada semana con la comisión técnica. Lo único que se consigue con esto, ¿qué es? Pues que haya un poquito más de transparencia, ¿verdad? Eso que todos decís, que ¿por qué no se saca? Bueno, ya se va a sacar. Que veáis que es algo muy normal. Luego estaremos de acuerdo o no. Luego, una vez que veáis esa conversación y la decisión final, estaremos de acuerdo en unas jugadas, en otras no. Y después también que veáis un poco la profesionalidad con la que se trabaja, que no se hacen las intervenciones, no son porque sí, lo que pasa que luego hay veces que el factor humano también entra. Pero en cuanto a lo que es que haga algo positivo para lo que es el arbitraje per se, No, ni tampoco era el objetivo. Es una cuestión, igual que hemos hecho ruedas de prensa, igual que antes era inimaginable que pudiéramos estar así hablando, bueno, es un paso adelante para intentar que la gente comprenda un poco más el arbitraje. Va a haber más polémica, seguro, porque es otro brazo más, ¿verdad?, examinar. Y en este caso estamos...
¿Más polémica? ¿Va a haber más todavía?
Sí. ¿Por qué? Estoy completamente, porque sí, porque vosotros además, seguro. Porque mira, cuando no había VAR, la polémica, en el tiempo que yo arbitraba, pues era sobre nuestras decisiones en el campo. Posteriormente, se ha sacado el VAR, que tendrá sus inconvenientes, pero creo que somos todos conscientes de que ha mejorado muchísimo el nivel de acierto, tanto que en aquellas competiciones donde no hay VAR, todos los medios, todos los clubes, todo el público lo quiere. Por lo tanto, la polémica seguirá. ¿Por qué? Porque en el momento que emitamos una imagen con el audio y tú no estés de acuerdo, pues vas a decir que no estás de acuerdo. Y sobre todo las comparativas, Juanma, del partido de la semana pasada. ¿Por qué? Porque eso está pasando ahora. Simplemente que ahora vais a escuchar lo que se dice textualmente. No hay nada que se edite, ni que se corte, ni que se modifique.
¿Los árbitros están contentos con esto? ¿O tuercen el gesto cuando se lo ha dicho?
No. Hemos estado, mira, hoy precisamente llevamos además unas jornadas de formación, hemos estado preparando a los árbitros con un profesional para evitar el lenguaje superfluo, el lenguaje que confunda, el hablar cosas que son intrascendentes, sino que se vaya el mensaje positivo y claro para que la gente lo entienda. Hemos tenido una persona que ha estado preparando los árbitros.
Que van a cambiar un poco la forma de verbalizar el VAR respecto a cuando no lo oíamos.
Van a intentar mejorar, sobre todo para la claridad. Oye, y alguna vez que, te soy sincero, algún que otro taco que se dice, que todos entendemos cuando un árbitro en ese momento no ha acertado, ¿verdad? Y hay veces que hay una sensación, que todos somos árbitros, hemos tenido, que es ese momento que tú has visto algo, lo has visto, pero al final no has sancionado. ¿Por qué? Porque se ha escapado, porque una que otra vez alguna burrada se ha escapado. Estamos intentando por todos los medios el utilizar el lenguaje, exactamente el mismo mensaje, pero que sea claro, no que se modifique como consecuencia de no es eso.
Vale.
Es que todo el mundo lo entienda. Quien quiera entenderlo, que también sé que habrá gente que no quiera entenderlo.
El partido de mañana lo pita Alberola Rojas. ¿Esta es una decisión exclusivamente suya?
Es una decisión de la comisión técnica, del comité. Sabéis que los nombramientos en Liga lo hacemos en una comisión tripartita, formada por Liga, Consejo Superior de Deportes y Federación. Está Arturo Daudén, Evaristo Puentes Lera, esto y yo. Y en este caso la competición nuestra, que es una competición intrínsecamente federativa, la designación, la responsabilidad es mía, por supuesto, pero está hecho por un trabajo con el equipo de la comisión.
¿Usted sabía que iba a generar conflicto la designación de Alberola después de lo que había pasado en el partido de la primera vuelta de la Liga?
Nosotros, después de ver el primer partido que jugaron, el primer derbi que arbitró Javier Alberola, la opinión de la comisión es que hizo un buen partido, que hizo un buen trabajo. Así se lo transmitimos a él y se lo dijimos en público delante de todos los compañeros. Y esa es la decisión por la que se le ha nombrado. Nosotros no podemos estar sometidos al criterio o a la presión externa a la hora de nombrar un árbitro, salvo, oye, que haya habido una catástrofe, que haya habido unos errores tremendos. Y en nuestra opinión hizo un buen trabajo y por eso se le ha dado a un árbitro que además está recién nombrado internacional la oportunidad de tener este partido, porque creo que se lo ha merecido.
¿Ha visto el vídeo que le ha hecho Real Madrid Televisión al árbitro?
No me interesa mucho lo que publican, no. La verdad que no, porque sobre todo una cuestión, todo el mundo, yo respeto absolutamente que cada uno haga lo que entiende oportuno, pero bueno, yo ya os lo dije en la rueda de prensa de inicio de temporada, no creo que sea positivo el estar presionando tanto con unos fines de que el árbitro se haga mediatizado. No, los árbitros no lo ven, yo te aseguro que no lo veo, también por cuestiones de salud personal, ¿no? No puede estar uno todo el día escuchando críticas, y sobre todo cuando, bueno, son opiniones respetables, pero del momento que ya empiezas a sacar a un árbitro de primera división y le sacas jugadas de cuando arbitraba el Castilla, no comparto ese criterio. Pero repito, no sé lo que han dicho, no sé lo que opinan, ni tampoco me preocupa.
Si estos días en Arabia usted se encontrara cara a cara con Florentino Pérez, ¿le diría que estos vídeos no están bien, que sus declaraciones en la Asamblea suponían también una presión extra para los árbitros? ¿O no prefieren no tener esa conversación con Florentino?
No. Cada uno tenemos que estar en nuestro sitio. Él viene representando a su equipo. Yo vengo a trabajar con los árbitros, a intentar que la competición salga lo mejor posible, que se hable poco. El año pasado se hizo una gran Supercopa y, mira, nadie dijo nada positivo a los árbitros. Entiendo que esto funciona así, pero no hay nada, o sea, no hay ningún problema con el presidente de Real Madrid ni con ningún presidente. Simplemente si nos encontramos en la zona del palco y tal y nos intercambiamos un saludo, que sea, pues bienvenido sea, no hay ningún problema. Yo con quien hablo normalmente cuando llegamos a esta competición, pues siempre me encuentro a Roberto Carlos, a Solari, que son los con los que hablo. ¿Por qué? Porque nos contamos qué nos pasaba cuando arbitrábamos esos partidos, ¿no? Pero con el presidente tiene que estar en su sitio. Yo soy el presidente de los árbitros actualmente, entonces cada uno en su sitio con el máximo respeto.
Le voy a preguntar por Xavi Hernández en concreto y por cómo afronta los partidos en la banda Xavi, especialmente intenso con el árbitro de campo, pero también con el cuarto árbitro. Hay quien sostiene, yo entre ellos, que si Xavi fuera el entrenador de un equipo pequeño, habría sido expulsado muchas más veces de las que lo ha sido siendo entrenador del Fútbol Club Barcelona. ¿Esto es verdad?
Yo creo que el comportamiento de los entrenadores debe ser otro. De hecho, el año pasado llegamos a un acuerdo entre el presidente del Comité de Entrenadores y yo de intentar flexibilizar un poco esas tarjetas amarillas tan tempranas, sino que hubiera una advertencia verbal, que el árbitro se acercara a la banda a hablar con el entrenador y decirle: mister, usted tiene que estar lo suyo y yo lo mío, no me puede distraer de esta manera. En el momento que esa línea se sobrepasa, el árbitro tiene que actuar con contundencia, sea un equipo grande o sea un equipo pequeño. Lo que nosotros hayamos hablado con nuestros árbitros, no solo de Xavi, sino con del resto de entrenadores, de actitudes, digamos, poco edificantes, ¿no? Que entendamos que no son de un comportamiento como debe de ser, se lo hemos dicho, se lo hemos dejado clarísimo, tanto al árbitro principal, como al cuarto árbitro, como al asistente número uno, que es el que está más cerca. Las imágenes son las que son, y cuando alguien no cumple con su obligación, pues la mía es decirle, la decisión disciplinaria está para que las personas estén allí dirigiendo el partido dentro de unos cauces de normalidad y de educación. Cuando se traspasa esa línea, sea quien sea.
¿Con Xavi se han tomado las decisiones disciplinarias convenientes?
Sabes que nunca he emitido opiniones en este aspecto, porque si alguna vez me he pronunciado por intentar clarificar, al final lo que ha habido es un efecto boomerang hacia nosotros. Lo que entendemos que ha tenido que hacerse con este entrenador o con otros, se haya hecho o no, te garantizo que se le ha dicho de manera clara y contundente a los árbitros implicados.
Vale. Un segundo, Fouto. Quiero preguntarle por la sanción que le han metido de 4 partidos a David López en el día de hoy por el encontronazo con el árbitro, con Ortiz.
Ortiz Arias.
¿Le parece justa esta sanción?
Mira, nosotros no estamos para determinar la justicia o no. No, o sea, te puedo garantizar que al comité de árbitros y a su presidente, que soy yo, no nos gusta que a un jugador se le sancione con 4 partidos ni con 5 por cuestiones de este tipo colaterales, ¿verdad?
Pero esto les defiende a usted, les protege a ustedes.
Declaración. No, claro que sí, cuidado. Lo que te estoy diciendo es la previa de lo que te voy a decir.
Vale.
Nosotros, cuando ocurrió aquello, que el jugador dijo que el árbitro le había insultado, yo venía de una reunión de presidentes y, tal como aterricé y me enteré la noticia por medios de comunicación, llamé a Alberto Undiano y a Carlos Clos y le dije: oye, descargaros el primer tiempo, escuchar todo lo que se ha hablado y decirme, por favor, si ha habido algún insulto, falta de respeto o si ha habido un exceso o una pasada de frenada por parte de Miguel Ángel. Y puedo decirte, porque luego tengo el audio, aquello parecía que estaba, lo he dicho esta tarde en otro medio, parecía que estaba ensayado. O sea, tal fue el nivel de educación con el que se trataron en ese momento, y parecía que estaba ensayado. Evidentemente que tuvimos que actuar. Escribimos al Girona para decir: mira, os damos la oportunidad al jugador, al entrenador, al equipo técnico, directivo, a que vengan al CTA, escuchen los audios, por favor, para que se den cuenta de que no ha pasado nada de esto. No contestaron, llamamos por teléfono para darle la oportunidad, porque los días pasaban, y si eso no se solventa, no se aclara, no hay una rectificación pública en ese momento del expediente, que no se había tramitado a integridad, le dimos la oportunidad, no se hizo, y nosotros lo único que hicimos fue lo que hacemos siempre: pasar las declaraciones o el audio a integridad. Y a partir de ahí, es que esa eso ya parte fuera de nuestro cometido. Luego ya si el jugador pidió disculpas, no pidió, ya es el comité de competición el que tiene que sancionar. Yo no me alegraré nunca, nunca me alegraré, porque nadie se ha sancionado. Pero evidentemente, si el árbitro hubiera insultado a David, te garantizo que el árbitro no tiene cuatro partidos. El árbitro está expulsado de la organización. Por lo tanto, era lo suficientemente claro para que cada uno quedara en su sitio. En este caso, las pruebas eran las que eran. Me gustaría que no volviera a pasar esto. No hay ninguna ley de mordaza. Alguien puede hablar después de un partido y decir, mira, yo creo que el penalti no ha sido, creo que hoy no ha podido perjudicar. Pero hablar de otras cuestiones no, no se puede. Entonces, yo tengo que defender a los árbitros, igual que los equipos jurídicos de cada club tratarán de defender a sus jugadores.
¿Qué decías, Fouto?
No, decía, hablando de lo de Xavi y los entrenadores, a ver si Luis nos puede aclarar, porque resulta que el protocolo del VAR deja intervenir al VAR si hay un insulto de un jugador, pero no de un partido, ¿no? ¿Es así?
No lo deja. De hecho, el otro día, con nuestra gente de comunicación, estuvimos pasándole incluso los cortes, ¿no?, de la legislación que viene en inglés, donde nos parezca bien o mal o regular, Isaac, nos puede parecer como quiera, ¿eh?, pero evidentemente en ese caso no puede intervenir el VAR para decir, ha pasado esto, hay causas muy pautadas y esta queda manifiestamente fuera. Por lo tanto, ahí no hay posibilidad de que desde el VAR le digan, oye, está pasando eso. No hay posibilidad de hacerlo.
Es decir, si un entrenador, como no participa en el juego, insulta al árbitro y el árbitro no lo ve, el VAR no puede intervenir. Pero si es un jugador, sí. ¿No? Eso más o menos es lo que dice el protocolo de...
Es tremendo.
Igual que hay otras cosas a mejorar. Imagínate, cuando hay un córner, ¿no?, que no ha sido córner, se saca el córner y mete un gol.
Y acaba gol.
La segunda amarilla, que no tampoco es, pues no lo es. La primera no lo era. Hay cosas que no están... Y nosotros nos legislamos, aplicamos. Y luego, evidentemente, en el foro interno tenemos nuestra opinión sobre si algo es tan evidente y tan palpable que se ve que está haciendo eso, que hay veces que sabes que sale un primer plano de un jugador diciendo una barbaridad. Y luego resulta que está a 50 metros del árbitro y el árbitro está de espalda y no se ve. Pero claro, si lo que se muestra que él está llamando hijo de no sé qué y no lo ha visto nadie, no se puede intervenir. No se puede intervenir.
Pedrito, ¿qué le preguntas al presidente de los árbitros?
Bueno, primero, rectificar una afirmación que ha hecho de que todo el mundo quiere el VAR. Yo no quiero el VAR, ¿eh?
Vale. Pedro, menos Pedro, que ya lo sabemos. Vale.
No, pero no creo que sea el único.
No, y Lama, Lama tampoco. Y Palomar tampoco. Aquí están los antibar.
Han convocado hoy a todos los antibar.
Sí.
Por cierto, que estoy muy contento con la última jornada de Copa sin VAR. ¿Qué tal la última jornada de Copa sin VAR, Medina?
Bien, ha habido sus cosas buenas, sus cosas malas, y evidentemente jugadas controvertidas, jugadas opinables, pero también es cierto que estoy completamente seguro que habrá mucha gente, no vosotros, que querrían que en jornadas previas de la Copa se entrara con el VAR. En el femenino, en la Champions femenina, os he leído, no digo que seas tú ni que sean los detractores del VAR, está escuchando este año cómo era posible que en determinados partidos, determinados equipos, no estuviera el VAR. Hemos visto como la Conference League, como determinadas rondas de preliminatorias de competiciones europeas no entraba. Y lo que se está haciendo es que cada vez se está abordando más el tema VAR en cada competición. Luego, que te guste, Mendilibar tampoco le gusta. Y ha sido claro y siempre lo ha dicho. Es otro que no le gusta, perfecto. Lo ha dicho con respeto. A ti no te gusta, me parece genial. Si es que tiene que haber mundo para todos.
Luego, el presidente del comité asegura que con los audios va a haber más polémica y no se van a corregir los errores que había. Entonces, ¿en qué beneficia a los árbitros?
No, pues vuelvo a decirte. Mira, he dicho, ¿pensamos que esto va a beneficiar al hecho de que los penaltis sean más penalti por mano? No. ¿Las rojas van a ser más claras y el criterio? No. ¿Qué hemos hecho? Pues mira, lo que hemos hecho es dar un paso adelante al requerimiento social, deportivo, de todo el mundo, de los equipos, de los medios de comunicación, porque lleváis diciendo desde hace 7 años, oye, ¿y por qué no sacan los audios? ¿Qué hay que ocultar? Pues coño, no hay nada que ocultar, perdón por la palabra. No hay nada que ocultar, sino simplemente es una conversación, que algunas veces es hasta aburrida, entre dos miembros del equipo arbitral. Y ya cada uno que saque su consecuencia. Esto a nosotros no nos aporta nada en cuanto a decir, oye, vas a mejorar el nivel arbitral. No. El nivel arbitral se mejora trabajando día a día y analizando y reconociendo las cosas como son dentro del vestuario en nuestra reunión semanal. A partir de ahí, esto no beneficia. Tanto es así que lo que hemos hecho es, vamos a ser transparentes con este tema. Y luego que veáis también cómo se trabaja de una manera profesional por parte de los árbitros. Y luego, Pedro, habrá veces en las que tú, en la resolución final de la jugada, no estés de acuerdo. Pero es que hay veces que yo tampoco estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo. Hay veces que no se sanciona un penalti o se sanciona y el árbitro del VAR no le llama o le llama y yo puedo estar o no de acuerdo. Ya se lo digo a los árbitros dentro de lo que es nuestra casa. Pero yo entiendo perfectamente que pueda haber polémica. Bueno, pues que la haya.
El presidente, entre pitos y flautas, ¿no cree que cada vez son más protagonistas los árbitros cuando deberían ser cada vez menos protagonistas?
Te puedo garantizar que la última intención de un árbitro es ser protagonista, porque desde que empezamos en los colegios de árbitros, ¿sabes lo que sufrimos? Insultos, barbaridades, menosprecio, incomprensión, papaitos, mamaitas de los futuros Messi y Cristiano Ronaldo, eso desde que empezamos. Y lo que tratamos es de hacerlo bien. Yo no estoy de acuerdo con que el mejor árbitro es el que pasa inadvertido. No, el mejor árbitro es el que corre bien, el que entiende, el que gestiona, el que toma la decisión acertada. Lo que no me gusta es el árbitro protagonista por cuestiones que no son arbitrales. El buscar a la cuota de pantalla, el que se hagan cosas en el túnel de vestuarios, el que haya una conversación no correcta con un jugador, el que haya compadreo dentro del campo, no me gusta. Yo tengo una noción del arbitraje diferente.
Perdón. ¿Está usted hablando de Mateu Laoz?
No. ¿Por qué lo dices?
Porque me parecía que sí.
Ah, pues no. Pues mira, precisamente no estaba hablando de Toño, estaba hablando en general. Porque además, cuando llegamos y empezamos con los árbitros ya, cuando llegan a Madrid y los árbitros de la Segunda Federación, oye, dos cosas. Una, discreción absoluta. Dos, protección de jugadores y del juego. A todos. Pero repito, el árbitro tiene que destacar porque lo haga bien.
Usted con Mateu, con Mateu no tiene muy buen rollo, ¿no? O esa sensación me da a mí. Escuchando a uno y a otro...
Ni bueno ni malo.
Vamos, si me dice eso es que no hay buena... No hay feeling,
No tenemos, verás. Nosotros hemos coincidido muchos años. No hemos sido coetáneos, ¿verdad? Porque yo soy bastante mayor que él. Hemos coincidido una serie de años en Primera División. Y bueno, no ha habido ningún tipo de problema. Yo tenía mi grupo un poco más de más veteranos y tal. No ha habido nunca ningún tipo de problema. Lo que pasa que, claro, en el tiempo, luego, al cruzarnos, yo he tenido que decidir al final de la temporada pasada, por las cuestiones que uno entiende oportuna y que la comisión técnica entiende oportuna, de que un árbitro muy laureado, pues bueno, pues había cumplido una etapa y a partir de ahí... A mí no me había escuchado decir ni una sola palabra negativa sobre Mateu, porque no tengo nada que decir. Él ahora ha optado por trabajar con vosotros, con los medios y tal. Oye, perfecto, él tiene su manera de entender esto y me parece perfecto. Mientras que lo haga con respeto absoluto por mi parte.
¿Le parece mal que esté diciendo cosas aquí en el partidazo y en tiempo de juego?
Es que no sé lo que dice.
Bueno, algo le habrán contado, ¿no?
Sí, pero para opinar tengo que tener un conocimiento exhaustivo y dentro del contexto de la conversación completa sobre las cuestiones. O sea, que siempre que sean comentarios formativos donde se aclare una decisión errónea o acertada, porque para eso está y para eso le pagáis, para que os dé una información desde su experiencia y sus conocimientos sobre si él entiende que una acción es acertada o errónea. Mientras que lo haga desde el respeto, que no me cabe ninguna duda que lo hará desde el máximo respeto, yo no tengo nada que decir. Sí. El día que le falte respeto a un árbitro o con lo que sea, pues bueno, pues quizá tengamos que...
Dijo que cuando pitaba partidos importantes el CTA le decía que tenía que pitar de otra manera.
Ya vi que y te contestó en la rueda
claramente
de prensa,
¿sí? Diciendo que eso no era verdad. Así de claro. O sea que, por lo menos en mi caso, a mí nunca me llamó nadie, pité varios clásicos, jamás. Jamás me llama. ¿Por qué? Oye, te pueden llamar, igual que tú tienes un entrenador que te dice, oye, una motivación, son partidos muy especiales, donde tienes que tener una preparación exhaustiva, como lo hacemos siempre, pero es que la repercusión mediática que tiene es totalmente diferente. Pero decirle a un árbitro, haz lo que creo que era, ¿no? Isaac, corrígeme si no. Me llamaban para decirme que lo haga como yo me parezca en los clásicos, yo te puedo decir que yo no lo he hecho. Y luego tengo mis compañeros que hasta un Carlos Velasco no lo ha hecho. Y te garantizo, y te digo igual que lo dije en su día, te puedo garantizar que Manolo Díaz de Victoriano Sánchez, amigo, Arminio, no, vamos, imposible. Imposible. Ahora, cuidado, que respeto, o sea, lo que él ha dicho.
Vale. ¿Alguna pregunta más para el presidente de los árbitros?
Sí.
Palomar.
Sí, ¿cómo se siente cuando profesionales del fútbol, no periodistas ni arden las redes, no, profesionales, gente reputada, templada, como, como Arrasate, Imanol, Ancelotti el otro día en una reunión diciendo esto es muy difícil, cuando dicen cosas tan simples como no sabemos cuándo es mano y cuándo es no, nos estamos cargando el fútbol, eso lo dicen los profesionales, creo que tenemos un problema grave.
Bueno, cuando alguien emite una opinión y la argumenta, me parece perfecto. Nosotros, sí puedo decirte que lo que hacemos es que desde principio de temporada, cada año, tenemos reunión con los entrenadores, reunión con vosotros, reunión con los narradores y reunión con todo el mundo. Y explicamos las acciones cuáles son. Pero no te puedo decir nada y además que no es mi función, ¿vale?, el tema de criticar u opinar sobre la opinión de otras personas. También tengo que decirte que en la reunión de los árbitros, con los entrenadores a la que fuimos invitados y fueron todos los árbitros de Primera División, yo estuve allí con los entrenadores toda la mañana, parte de la mañana, hablamos de múltiples cosas y me estás hablando, por ejemplo, del entrenador de Madrid. El entrenador de Madrid no estuvo en la reunión con nosotros. Y te aseguro que hubiera sido
reconfortante. ¿Le parece mal que no se quedara?
Hombre, ni bien. Entiendo que si nos invitan a que vayamos, fuimos todos los árbitros, cada uno de un punto de España, nosotros, toda la comisión técnica, todo el staff, estuvimos porque entendíamos que teníamos que hablar todos allí. A mí me invitan desde el comité de entrenadores, que quien organiza, fuimos para allá. Él no se quedó. No se quedó tampoco el Cholo, pero Gustavo López, que estaba allí, me dijo, oye, tenemos ahora un entrenamiento, habló conmigo, no hay ningún problema. Pero repito, son reuniones voluntarias. Quien quiera estar, está, y quien no está, pues no está, no pasa nada. Nos veremos otras veces y hablaremos de lo que haga falta, no, yo no tengo ningún problema.
Lama.
Bueno, ha dicho Roberto Palmar una de las sensaciones que hay en el fútbol, que es que nadie se pone de acuerdo en lo que pasa. Y yo tengo otra sensación que no tiene que ver con los árbitros, tiene que ver con los miembros del CTA. Les veo muy valientes, y además les aplaudo, cuando, por ejemplo, denuncian a David López o cuando toman decisiones con entrenador. Pero permítame que utilice este término. No les veo tan valientes, por no decir cobardes, cuando se trata del Madrid y del Barça. Y me explico. Dice usted, no, nosotros no oímos los vídeos del Madrid. ¿Cómo? Pero curiosamente sí se enteró por la prensa de las quejas, por los medios de comunicación, de las quejas de David López. ¿Por qué no son tan valientes y denuncian ante el CTA lo que hace el Real Madrid o lo que hace? No, estaría bueno, no. Le pregunto, ¿por qué no son tan valientes? Lo que hace Real Madrid Televisión es el mayor atentado que se ha hecho contra su gente, contra los árbitros. No he visto jamás, jamás de los jamases, juzgar a alguien antes de que se juegue un partido. Y todavía no le he escuchado a usted defender a sus árbitros por eso.
Pues creo que entonces no me habrás escuchado.
Pues a ver, creo que quiero oír hoy.
Me habrás escuchado. Pues vamos, porque lo dije. No. Bueno, pues déjame hablar y entonces te lo voy a explicar. Sí, porque además lo dije en la rueda de prensa y lo dije claramente. Le dije que me parecía absolutamente negativo lo que estaban haciendo. Me parecía una presión
indebida.
Perdona, vamos a ver, Manolo, lo que no me vayas a
meter. ¿Lo ve o no lo ve? Porque, es que no lo entiendo.
No, que no me vas a hacer aquí un tercer grado. O sea, no, tú me preguntas y yo te respondo. ¿Quieres que te responda? Si quieres que te responda, te respondo. Si me deja, no, lo que quiera, no, lo que me permitas hablar, porque si no me dejas hablar, no hablamos. Es decir, tú me preguntas y yo te respondo, ¿vale? Te he dicho, ¿me parece negativo? Sí, me parece absolutamente negativo. Que no lo he visto nunca, jamás lo he visto. Y he estado mucho, llevo 40 años también arbitrando. Jamás he visto que nadie antes de un partido se presione. Antes te publicaban en el periódico local, tú ibas al Depor, ibas al Celta, te sacaban los 10 errores de esa temporada y tal. Bueno, un día. Ahora es semanalmente. Es absolutamente negativo, no solo para el arbitraje.
¿Y por qué no
para el fútbol, para la competición española y para la imagen del fútbol español? ¿Queda claro? Claro que sí, pero yo tengo que mantenerme, me tengo que mantener dentro de unas normas, porque si pido respeto tengo que tenerlo. Y nosotros, ¿por qué no lo denunciamos? Porque nosotros hemos puesto esto en manos de la asesoría jurídica para que viera el tema, y ahí está. Y en el momento que haya una transgresión de los derechos o que haya algo denunciable, se hará. Igual que lo hemos hecho con otros, no porque se haga con un equipo pequeño uno grande, no.
¿Pero cómo que no es así? ¿No le parece denunciable?
Repito, yo no soy jurista. Yo entiendo que eso lo que se hace es lo suficientemente grave como para que se intervenga, pero bueno, repito, nosotros hemos pasado toda la información, un dossier con todas las
pero
cosas.
Pero Luis, que había, a mí lo que me sorprende...
Porque nos preocupaba
lo que
mucho
me sorprende
lo que
es
se
que
está
me,
haciendo.
Que me diga que si se encuentra a Florentino, que no le dice nada. O sea, yo si soy el presidente de una corporación y están atacando a mi corporación, digo, no, perdone, tengo... mire, estoy en contra de esto, presidente no. del Real Madrid. Pero no decir nada es un poco otorgar
es que
también.
Yo no, es que yo no tengo nada que decirle al
usted presidente,
presidente de Real Madrid.
Es nosotros, de presidente a presidente.
No, es de presidente a presidente.
Hombre,
no,
Juanma, ¿cómo que no?
Juanma, no es de presidente a presidente, no. Este tema, si desde la propia casa que se están emitiendo esto no son conscientes de esto, creo que lo son, ¿no? Cada semana se hace. Sí. Nosotros ya, en nuestros foros, donde hemos estado, en su momento, pues claro que sí que hemos hablado, no con el presidente del Madrid, yo no tengo que hablar con el presidente del Madrid, ni el presidente del Madrid conmigo. Cuando quiera, yo no tendré ningún inconveniente, ¿verdad?, para explicar, para decir cuáles son los sentimientos. Pero desde el punto de vista jurídico, no somos nosotros. Ya te lo digo, no somos nosotros. ¿Quién tenemos que hacerlo? Que me parece que lo... Mira, me parece a mí, te parece a ti, le parece a Lama, le parece a todo el mundo que lo que se está haciendo no es correcto. Parecería mentira que yo no lo dijera. Claro que no me parece correcto. No me parece correcto, me parece inadecuado. Una presión tremenda. Hay equipos que ya han dicho que qué ocurre con esto. Porque claro, aquí habrá que también pensar...
El Atlético de
cuando
Madrid.
Ese árbitro, sí. Cuando ese árbitro que ha sido criticado esa mañana...
No, el de ¿verdad? Mañana, el de mañana.
Y lo han puesto, pero, que el otro
no
equipo, el otro equipo
para,
que pensará...
Sus,
no.
Pero usted no una solución no, para proteger a sus árbitros.
No, la
igual
la
que, igual
sería,
que han denunciado a David López, y la, con toda y, la razón sí, que han, que lo han te, denunciado, ¿por qué no denuncian
Lama,
esto?
Lama, porque nosotros no vamos y ponemos una denuncia en el juzgado número 4, no. Nosotros pasamos al organismo interno de la federación y ellos deciden, porque cuidado, no solo se ha mandado lo de David López y lo de tal, no, se mandan otras declaraciones y hay otras que entienden que no ha lugar la denuncia. Por lo tanto,
¿y esta que le han dicho,
que
da lugar o que no ha lugar?
Lo que nos han dicho es algo que queda dentro de lo que es el ámbito personal y particular de la federación. Vale. ¿Que te digo que lo hemos hecho? Claro que sí. Claro que
a
sí.
Ver,
que lo
yo
hecho.
Creo, Lama, que hay una diferencia entre que lo diga, por ejemplo, un protagonista a que está mal, ¿eh? O sea, vamos, es bochornoso lo de los vídeos y estoy contigo y evidentemente tendrían que denunciarlo y esto ya es más de la federación y de integridad. Pero también es verdad que una cosa es que lo diga, por ejemplo, Rüdiger de viva voz a que lo diga un vídeo de Real Madrid Televisión. Que claro, yo creo que ahí es un poco la discrepancia jurídica que puede haber en este sentido.
Bueno,
sobre la responsabilidad, ¿quién la tiene?
Lo mismo no sabéis que es que Real Madrid Televisión, me parece que a lo mejor no lo sabéis.
Sí, totalmente.
Es Real Madrid, ¿no?
Claro,
no
es que...
En Real Madrid Televisión, no sé si sabéis que no hablan de Busboni ni del Pato Donald. De lo que hablan es de, por ejemplo, de los árbitros, de que juegan o no. Y si los árbitros de este país permiten que cada fin de semana se haga un vídeo sobre cómo pitaron, y como bien usted ha dicho, de lo que hicieron cuando dirigieron al Castilla, a los juveniles, si lo permiten, y nadie de la federación le respalda a ustedes,
pues
no entiendo por qué no se plantan.
No, porque que nos plantemos que
no,
digamos...
Pero no, ellos no, Madrid, Manolo, ellos no, puede, ellos, Manolo, sí, ellos no pueden permitir o no permitir. O sea, ellos no en su mano no está permitir que se emita un vídeo o que no se emita, pero
no,
desde
no,
luego...
No, ellos no están en su mano. Ellos lo que está en su mano es
quejarse,
apretar sí. y quejarse públicamente sí. cada árbitro.
Manolo, pues lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo seguiremos,
o sea, no
haciendo,
caso, ¿no?
pasaremos. No se han hecho caso en muchas cosas, pero en este momento, con ese tema judicialmente, pues no se verá. No cuidado porque sea el equipo, sino porque verán que eso no va a ningún lado. No prosperaría la demanda, la denuncia, la queja, lo que sea. Pero que se ha hecho, por supuesto. Que no nos gusta, no nos gusta en absoluto. Me parece que, como tú dices, no hay ningún deporte, ningún equipo en el mundo que esté haciendo eso, porque el resto de equipos, bueno, puede tener su prensa afín, donde digan, donde tal. Pero lo que está ocurriendo con este medio de comunicación no ha pasado nunca. No ha pasado nunca y yo no conozco que pase en ningún otro sitio.
Señor Medina Cantalejo, a ver, venga, Lama.
No, la otra era lo mismo. ¿Tiene usted la sensación de que a Xavi, se la ha preguntado a Juanma, pero se lo había preguntado de otra manera, ¿tiene usted la sensación de que a Xavi, el entrenador del Barça, por ser el Barça, se le permite más que a otros entrenadores de clubes de primera división? Porque, repito, las imágenes están ahí. Y se puede comprobar como protestas a otros entrenadores, por decir, saque de banda, son amarillas, y por ejemplo, Xavi y su staff técnico protestan permanentemente, más allá de lo que se le pueda leer en los labios, que en eso no entro porque un árbitro no está para leer en los labios. Pero ¿no tiene usted la sensación de que protesta más que otros y que se le trata de una manera mejor que a otros?
no la sensación. Lo que se le ha dicho a los árbitros es efectivamente lo que se ha visto y lo que deberían haber hecho. Pero no solo ahí, también con entrenadores que viven a 25 metros del área técnica y no se actúa, cuando de manera con una táctica preparada salen 5 miembros de un banquillo directamente para protestar un saque de banda, para presionar en el minuto 4, todo eso se analiza. Y que lo que me gusta es que, no que me gusta, sino que lo que se debe hacer es que cuando alguien se comporta de manera inadecuada, esté en el Barcelona o esté en el Aracena, se le trate de la misma manera. Y cuando no se hace, no preocuparos que ya al árbitro lo que se le haya tenido que decir, se le ha dicho dentro de la casa.
Luis Medina Cantalejo, presidente de los árbitros. Le agradezco muchísimo esta charla en el partidazo, de verdad.
Nada, gracias a vosotros, porque bueno, aunque hay veces que todos nos ponemos un poquito así.
Es una maravilla.
Bueno, forma parte de esto.
Totalmente.
Y tenéis que entender que, que yo también.
Encanta.
Alguien tiene que defender a los árbitros.
Luis Medina Cantalejo, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Estoy hasta las narices de que Florentino hable de los árbitros y no pase nada. Y a un pobre equipo como es el Girona, que es capaz de hacer frente al equipo de Florentino, le sancionen de esta manera. Es una sinvergonzonería del arbitraje español. O yo estoy loco, o el iluminado que designa al árbitro de mañana no sabe nada, o es un cachondo, 24 árbitros y nombra al que tuvo problemas en la ida. Que se hagan públicos los comentarios del Mar no hará más que añadir confusión y caos al ya convulso fútbol español. No me gusta. La Copa sin VAR, muy bien, claro que sí, sobre todo para el Barça, que sufrió un gol mal anulado y el gol recibido fue con ayuda de la mano. Salió todo fantástico. Mira, hay un mensaje muy bonito de un oyente que dice: este partidazo me gustaría que se lo dedicarais a mi padre, gran oyente vuestro hace ya muchos años y que ha fallecido esta misma mañana. Su nombre es Ángel y fue árbitro durante 31 años.
Pues un abrazo. Le acompañamos en el sentimiento a su familia.
Mira, y vamos a terminar escuchando a Imanol, que hablábamos de ayer.
Hombre,
el oyente de
nuestro Osasuna, oyente de Pamplona.
Y que nos ha enviado este audio.
A ver. Hoy ya habló por alusiones, porque claro, ayer os oí. Es que vamos a ver, habéis mandado 4 a Arabia Saudita. Una tal Elena Condis, un tal Antoñito, un tal Lorenzo Lama.
Lorenzo Lama.
El rey de las cabras.
Pero es que solo habláis con Alberto Sanz y su Osasuna. Pues chico, oye, ya que le den la Supercopa a Osasuna, ¿no? Total, ¿para qué van a jugar los otros tres?
Tal cual. Hombre. Tal cual. Ahora hablamos con Alberto
Sanz. Razón.
Que nos tiene que contar cosas de Osasuna, precisamente. 12:39, antes Gema Santos. Gema, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues sí, toda la Supercopa la vamos a escuchar aquí nosotros en la COPE, pero la vamos a ver en Movistar. Allí es donde vas a disfrutar con los partidazos de la Supercopa de España. Y por supuesto, también te recuerdo que en Movistar vas a tener toda la liga. Y ahora puedes disfrutarlo todo con mi Movistar desde solo 32 euros al mes. Sí, como ves, todo lo puedes vivir con mi Movistar desde solo 32 euros al mes. Todo el fútbol que te da la vida en un solo lugar. Infórmate en el 1004, en movistar.es o en tu tienda Movistar.
Ahora sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:42. Seguimos en el partidazo. Yo quería cerrar este asunto, pero ¿querían decir algo rápido Gonzalo y Elías de lo que acaban de escuchar? Rápido, un apunte de lo que acabas de escuchar.
Yo creo que ahora los servicios jurídicos de la Federación deberían dar explicaciones de por qué los temas del Real Madrid Televisión no son denunciables, cuando los de los futbolistas sí lo son. Y lo segundo que quiero decir es que a mí lo del...
Bueno, es que Real Madrid Televisión no juega en la Liga.
Da igual.
¿Cómo que da igual?
Bueno, pues
es Real Madrid Televisión es un medio de comunicación. Es como si nos denuncian a nosotros por decir que un árbitro es malo o alguien...
No. Bueno, yo creo que había que quitarle el apellido de televisión. Es Real Madrid quien dice todas esas cosas.
Sí, Roberto, pero ¿a quién sancionas?
Claro.
No.
Al club.
No sé. Sí, pero ¿al club de qué manera? O sea no va a perder puntos, no va a dejar de jugar partidos.
Si yo no quiero que sancionen al Real Madrid, pero lo que digo es que no tiene sentido sancionar con 4 partidos a un futbolista Por decir algo. Empecemos por ahí y luego que no tenga ninguna sanción o que sea impune el poder decir auténticas barbaridades en todos los... Eso por una parte, ¿no? Y luego lo otro que quiero decir, a mí lo del coach no me gusta, a mí me gusta la verdad. Que si los árbitros hablan como hablen, que eso sea lo que se escuche.
Ya.
No que se les entrene para que hablen de una manera más elegante o menos elegante.
Bueno,
digan como hablan.
Yo creo, Elías, que no se refería a eso, sino que se refería a que cuando se escuchen esos audios, que ellos no hablen con tecnicismos y con cosas que a lo mejor a nosotros nos pierde un poco.
Los audios que he escuchado hasta ahora los entendía perfectamente.
O que, por ejemplo, un árbitro cuando falla y dice... una palabrota, pues
que no la diga.
Pues
Gonzalo, ¿tú qué quieres decir? Rápido.
Yo con las sanciones que se ponen a jugadores y entrenadores cada vez que hacen alguna crítica al árbitro, creo que está absolutamente fuera de lugar. Creo que los árbitros no son los protagonistas por mucho que se empeñen en serlo. Y yo ya lo he dicho alguna vez y probablemente sea una medida muy desmesurada, pero si hay una asociación de jugadores que vele por los intereses de los futbolistas, debería plantearse hacer una huelga para que se les respete como protagonistas de este deporte.
Pero, ¿y en la huelga qué pasa? ¿Que un jugador puede mentir sobre un árbitro y...?
Si no lo digo solo por lo de este futbolista, ¿eh? Lo digo por lo que pasó con Gaya, lo digo por lo que ha pasado con entrenadores. O sea, yo no concibo que es que de los árbitros no se puede decir absolutamente nada.
Sí se puede.
No se puede.
Dudar de su profesionalidad no se puede.
Pero vamos a ver, ¿se puede decir de un jugador... Perdona, ¿se puede decir de un jugador que falla intencionadamente un gol? Tú puedes decir... No, es que este jugador... acaba de estar solo delante del portero y la ha tirado fuera queriendo.
Dilo, dilo.
¿Eso se puede decir?
Dilo.
¿Pero quién? Yo como aficionado sí, al fútbol.
Alguien de la competición. ¿Podemos acusar a un árbitro de que está haciendo mal su trabajo a sabiendas?
Di que Griezmann ha fallado un gol a sabiendas de que quería fallar.
Pero sí, cada vez que han hecho alguna crítica al arbitraje le meten un...
No, crítica. Es cuando tú dices no ha querido pitar eso. Es decir, que lo ha visto y no lo ha pitado. Tú estás acusando a una persona de hacer algo mal intencionadamente.
Yo lo que no sé es por qué en este país se puede poner en tela de juicio lo que hace cualquier persona,
no.
incluidos los jueces de este país, y los árbitros no. ¿Por qué los árbitros no?
Tú puedes decir, el árbitro creo que se ha equivocado en esta acción, no ha estado bien, no ha sido su mejor día. Por eso no te van a sancionar. Pero si tú dices, el árbitro intencionadamente ha pitado este penalti en contra de nosotros,
yo después de los partidos entrevisto, después del partido, justo cuando están en caliente, a muchos jugadores, todas las semanas. Si hay una polémica, yo pregunto por la polémica. Y no les han sancionado.
Claro.
Y algunos han pegado una rajada, pero no han dudado, no han dicho este árbitro ha venido premeditadamente a perjudicarme. Dicho esto, por cierto, Juanma, creo que a David López, yo creo que la sanción se la pueden quitar, ¿eh? Y te digo por qué. Porque el reglamento habla de dudar de la honestidad del árbitro. Entonces, claro, David López lo que dice es que el árbitro...
Que le trata mal.
Pero claro, yo creo que no da para meterle la sanción.
Pero
¿sabes por qué? Porque claro, él no está dudando de la honestidad del árbitro. Él lo que está diciendo es que el árbitro... le ha insultado y no es cierto. O sea, digamos que está mintiendo,
vale.
Pero no está dudando de la honestidad del árbitro. Que jurídicamente... tiene su recurso. O sea, creo que si el Girona recurre, yo creo que la sanción puede prosperar.
Yo estoy a favor de la libertad de expresión, solo faltaba. Cada noche con un micrófono aquí, con mucha gente, pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es estas acusaciones de no lo ha pitado porque no ha querido. No. Cuando tú dices que no ha pitado porque no ha querido...
Bueno, pero hay que entender los contextos también. O sea, que si lo decimos aquí, tranquilamente y demás, tal, pues si estás en caliente en un partido, te acaban de no pitar un penalti que es flagrante, que es clarísimo que se le puede ir a uno la olla y decir algo que tal... Y me parece que sancionarlo con cuatro partidos es una salvajada. O sea, tiene sentido. O sea, que se puede equivocar, igual que se equivocan los árbitros tomando decisiones que son clarísimas. Forma parte de su trabajo.
¿Uno de los que estamos aquí esta noche no piensa o no ha pensado alguna vez que hay algún árbitro que ha visto algo y no lo ha pitado porque no le ha dado la gana?
Vamos, yo soy el primero que lo pienso.
Yo no soy futbolista profesional.
Bueno, pero los futbolistas lo pensarán igual. Porque, como ha dicho Elías, habrá jugadas flagrantes.
Y si esto lo dices en la NBA, te crujen. O sea, te crujen.
Económicamente.
Te meten un paquetón,
que les crujen económicamente. Pero perderse entre 4 y 12 partidos me parece una salvajada.
Vale. Por cierto, ha llegado el Barça ya...
Por cierto, me ha llamado la atención también de la entrevista, lo ha dicho muy al principio, ya queda casi obsoleto, pero que les gustaría más intervención del VAR. Yo por lo menos lo interpretaba así, incluso con amarillas o con jugadas como cuando sale un...
No, la ha puesto como ejemplo,
donde no puede entrar el VAR, donde no puede entrar el VAR y por tanto que ellos a lo mejor dicen, hay acciones de partido...
Yo, por ejemplo, lo de los...
Mira, te voy a decir una cosa, lo de los córner lo he pensado siempre.
Yo lo pienso...
Siempre. El córner es una acción súper peligrosa y de un córner, si viene un gol y no es córner, ¿por qué tienes que sacar un córner?
Pasó hace muy poco en un partido del Barcelona.
Sí, es lo que dice.
Es verdad.
No recuerdo cuál fue. Que no fue. Vieron córner. El gol de Sergi Roberto de cabeza. ¿Quién fue? ¿No? Fue el de Sergi Roberto de cabeza. Me suena a mí.
Con el Almería puede ser.
Contra el Almería.
Pero sí. ¿No era córner? ¿Pitaron córner? ¿Fue gol?
Sí. Él ha dicho, oye, nosotros no podemos intervenir en segundas amarillas. Oye, si nos dicen mañana intervenimos, pues intervenimos.
Ya está todo dicho del partido, que mañana arranca a las 8 de la tarde, que lo viviremos en tiempo de juego, así que mañana escucharemos esos audios y es que...
Si hay alguna revisión.
A ver qué pasa con el arbitraje.
Si lo hace bien.
El Barça ya está allí, también Osasuna. Hola, Elena Condis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí. Ya ha llegado de noche a Riad.
Ha llegado. Sí. ¿Ha ido Laporta al final con el equipo o no?
No ha viajado Laporta. Se le espera, eso sí, este jueves para la semifinal contra Osasuna. Tiene un problema personal y se ha quedado en Barcelona. Pero en principio mañana o el jueves por la mañana va a viajar para llegar. Son 5 horas de vuelo si el viaje es directo desde Barcelona. He ido al hotel a esperar a la expedición y os puedo contar que solo había un aficionado y no le han dejado pasar. Vaya. Éramos 14 periodistas y 0 aficionados esperando al Barça aquí en
Riad. Me meterán 4 partidos al hombre.
En la capital de Saudi. No, la verdad que he ido a buscarlo porque me daba lástima que no dejaran pasar al seguidor, pero ya se había ido. Lleva una camiseta del Barça y una sudadera encima y no ha tenido paciencia para esperar. He visto a Xavi Hernández bastante serio, uno de sus representantes estaba también en el hotel de concentración del Barça. Me han contado que el vuelo iba medio vacío. Han venido algunos familiares y algunos amigos, pero ningún aficionado desde Barcelona en ese vuelo charter del Barça. Y la noticia es el compromiso de los lesionados, porque hay 3 futbolistas que no tienen la alta médica, que son Cancelo, Pedri e Íñigo Martínez, que han viajado con la expedición. En el caso de Íñigo Martínez está descartadísimo, porque estará un mes de baja. Ya sabes que se lesionó del bíceps femoral en Copa del Rey. Y Pedri y Cancelo sí que podrían tener minutos en una hipotética final. Son más optimistas con Pedri, que se lesionó hace 3 semanas, una pequeña lesión muscular. Con Cancelo llega justo, pero él, nada más a lesionarse, dijo que quería viajar con la expedición por eso de hacer team building, eso de hacer equipo que se ha puesto tan de moda para hacer piña con el Barça. Y aquí está. El resto de lesionados que no tienen opciones de jugar, Ter Stegen, Gavi y Marcos Alonso, se han quedado en Barcelona.
¿Te apetece la rueda de prensa de mañana de Xavi, Elena?
Sí, claro, como no me va a apetecer, tengo ganas de escuchar a Xavi, también de Araujo, que se está hablando muchísimo del central uruguayo, que si tiene ofertas mareantes del Bayern de Múnich.
Xavi, me vienes aquí ahora, ¿qué te crees? Somos novatos.
¿Qué pregunta vas a hacer?
Ahora de repente que se está hablando de Araujo.
¿Qué pregunta vas a hacer?
Todo el mundo estaba esperando a ver la pregunta de Elena Condis a Xavi Hernández mañana.
No, pero yo es que sinceramente se hizo viral pregunta y esa respuesta del enganchón. Y yo no tuve la sensación de que hubiese polémica entre Xavi y yo. Mañana, ¿qué le voy a preguntar? Pues hay varias cuestiones
que se le puede trasladar.
Pero, por ejemplo, ahora estaba hablando a Medina Cantalejo en esa pregunta que le he hecho Lama y ha comentado que dentro, que en privado sí le han dicho a Xavi que no se queje tanto. Bueno, pues una de las preguntas que se le puede trasladar.
No le gustan comportamientos como esos, ha dicho textualmente.
Que no le gustan esos comportamientos, lo ha dicho el presidente
de los árbitros. Y que se lo han hecho saber en privado. No le han expulsado, pero le han mostrado muchas cartulinas amarillas a Xavi.
Es interesante.
En los últimos partidos.
La pregunta es interesante.
Otra pregunta buena es preguntarle por el jugador del Barbastro.
Ya, pero una cosa, yo prefiero que no me digáis las preguntas porque si no me van a decir que son dirigidas.
Muy bien, no, si son ideas, son ideas.
Entonces,
¿Entonces qué hacemos? ¿No podemos opinar aquí tampoco? ¿No tenemos libertad de expresión para decir las preguntas que
nos cuatro partidos, no, tiene cuatro criterio.
Podéis opinar, pero yo tengo criterio
y lo que estás diciendo es que basta que digamos una pregunta aquí nosotros para que no la hagas mañana, para que no parezca que lo hemos dicho nosotros.
Correcto. Vamos a ver, tú me has preguntado qué preguntas le trasladaría a Xavi Hernández y después de escuchar la entrevista con Medina Cantalejo, esa es una de las posibles preguntas.
Muy bien.
Vamos a ver si soy la primera. No, eso
te
nunca
la van a
pasa.
Pisar,
la
van
última
pisar.
Ya veremos.
Bueno, ¿tienes más posibilidades de ser la última? ¿Quién da el turno mañana? ¿La Federación o el Barça?
federación.
El Barça. El Barça, dice Sergio.
El Barça, pues.
Sí, porque hoy he estado con Ancelotti y el Cholo y las daban los responsables de los clubes.
Pues entonces, la primera no vas a ser.
Y la segunda tampoco.
Ni la segunda. No. Y te digo una cosa.
Y de la otra manera tampoco. Hay muchos medios locales. Igual
yo,
no,
yo
igual
te,
no
pongo,
toca.
Te pongo en promoción o descenso. Te pongo directamente. O sea,
igual no toca.
Sí, sí. Muy bien, Elena.
Bueno, ya veremos mañana, a ver.
Muy sí, bien. Toca. Hombre, ¿cómo no le van a dejar preguntas?
Que sí, hombre, que sí. Claro, mañana
sí. No. Se tienen todas las preguntas que haces son amables. Sí, sí,
es que soy una persona amable, de verdad.
Muy amable.
O que vaya Miguelito.
Que vaya Miguelito a preguntarle a Xavi. Gracias, Elena.
No, Miguelito. Dime. Bueno, gracias. No, que Miguelito ya le ha trasladado sus preguntas a Ancelotti, a Fede Valverde, ahí estaba a su lado. He ido a apoyarlo y todo le ha ido muy bien, la verdad que.
Muy duras.
¿Has ido a apoyar a Miguelito?
Sí, me gusta estar con ellos.
Es que a Elena le gusta en la COPE, Juanma, hacer mucho el team building.
Team building.
No, es que soy muy
de
team building de la COPE, en serio.
El pie negro que se ve ahí en la parte de abajo de la pantalla es Julio Lama. ¿Puedes levantar?
Joder, mira.
No lo podemos enseñar más a Lama porque va semidesnudo.
Pero no, Lama no sale en pantalla.
Bueno, en realidad no es Lama, ¿para qué vamos a mentir? Mira. Es el pie de una persona.
Mira el pie. Hola, Juanma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Vale, vale. Gracias.
Juanma, de todas formas, habías dicho que estábamos haciendo radio. No me gusta que estés muy atento de la televisión.
No,
¿eh?
No, es verdad, es verdad. Pero...
Ah, ¿y puedo contar una cosa que me ha pasado esta mañana en el hotel?
Sí, cuéntala. Claro. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues la verdad es que estoy un poco enfadada.
Manolo por sombras.
Se te ve la sombra, Manolo.
Se ve Manolo por sombras.
Perdona, Elena, es una imagen súper... Es de Hitchcock.
Échate para el otro lado, Elena, para el otro lado.
Sí,
psicosis.
Bueno,
para tu derecha.
No voy a mover,
para tu derecha.
Bueno, venga,
no,
¿qué te ha pasado en el hotel,
un trípode. Pues en el hotel he ido hoy a preguntar si podía ir al gimnasio y me han dicho que las mujeres solo podemos ir de 6 de la mañana a 8.
Madre mía.
Aquí me voy a dormir a las 4, con lo cual dormiría 2 horas... Para ir a entrenar, no lo contemplo.
Y
los hombres pueden ir de 8:30 de la mañana a 3:30. Somos más, no. De 8:30 a 3:30. Y yo he preguntado, ¿y tenemos alguna otra opción, las mujeres? ¿O puedo ir con ellos? Porque todos los que están entrenando son mis compañeros, que estoy todo el día pegada a ellos.
Sí.
Y me han dicho, no, son las normas. Si quieres por la tarde, hay una hora más para las mujeres. No sé exactamente a qué hora. Digo, no, es que por la tarde estoy trabajando. Y me han dicho que mañana, si quiero, me abren un cuchitril, que es una habitación de 2 metros cuadrados, donde no hay ni pesas, ni gomas, ni nada, para que yo pueda entrenar sola. Bueno, me parece...
Pues esto lo iba a arreglar Rubiales. Bueno, pero esto era lo que iba a arreglar Rubiales.
Un país que se iba a abrir al mundo,
sí.
Pues en un hotel internacional... Me encierran en un cuchitril porque no puedo entrenar con mis compañeros, con los que estoy ahora metida en una habitación.
Claro.
Pero pagan bien, Elena, que es lo importante.
Bueno, pues ya está. Hasta aquí mi indignación.
No, pues
indignación.
Es lógico y me parece bien que las expreses, ¿no? Sobre todo para
tiene
contar...
Tiene toda
hombre,
la razón.
Trata una realidad que se oculta.
Para contar la realidad de que cuando dice, no, es que por fin las mujeres van al fútbol. Pero hombre, la mujer no tiene la libertad de entrenar en un gimnasio a la misma hora que un hombre o cuando le dé la gana. Es que es increíble.
Toda la razón de su indignación, y eso sí hay que decir que le ha venido bien, que le digan que no puede hacer deporte porque estaba deseando que le dijeran que no podía entrenar.
No, porque eso ya ha sido antes de irme a la rueda de prensa en Ancelotti Lama. Y yo he querido mostrar mi indignación y quejarme. Por cierto,
razón tienes.
Faris, nuestro compañero que ya conocéis todos y también todos los oyentes de la COPE, que trabaja así en el Ministerio del Interior de la Real.
Se habla más de Faris que de algún
prima,
jugador del equipo.
Su prima,
sí.
No, su prima, y esto es serio, estuvo en la cárcel por conducir. Ahora, menos mal que las mujeres ya pueden conducir en Arabia Saudí, pero hasta hace unos años no podían. Hasta el 2018... se ejecutaban personas cada viernes en una plaza al lado de la fortaleza de Al-Masmak, que hemos visitado en más de una ocasión, y todavía hay algún reguero de sangre allí. Su prima estuvo en la cárcel por conducir, porque estaba prohibido.
Gracias, Elena.
Hasta luego.
Alberto Sanz, sigues por ahí. Alberto, de Osasuna, ¿qué nos cuentas? Y dale con Osasuna.
¿Qué tal?
Venga.
Y dale, con eso. Oye, por cierto, en solidaridad con Elena, varios del equipo que estamos aquí, no vamos a ir mañana al gimnasio en señal de protesta.
Muy bien. A Miguelito le ha venido de perlas.
Miguelito ha pedido el cambio de horario, que pusieran a los tíos de 6 de la mañana a 8 y luego todo para las mujeres.
No, Antoñito ha ido a primera hora en señal de protesta, no. Lo que podríais decir es que vayan cambiando los horarios y que mañana yo tenga derecho a ir de 8
yo
y media.
Yo mi hora
a 3
te la
y
dejo,
media.
A la que elija. Yo
la hora del ama para ti, mira. Sin
la mía para ti. O sea, yo a mí me habían dado mañana de 10 a 11, te la doy.
Me ha dado una idea, que es que me disfrace.
Yo le he dicho que se recoja el pelo.
Ya lo llevo recogido, mira cómo lo llevo.
Se ponga una gorra, bueno, se ponga un chándal de Antonito y no va a tener ningún
problema. Sí, una cosa, en los Juegos Olímpicos no hay tanto tiempo libre, para ir al gimnasio. No, esa cosa.
Eso es verdad. Vamos a ver, media hora para ir a un gym.
Elena, por favor.
Menos Juanma, que en los Juegos Olímpicos le dio tiempo a ir a comprar.
Pues imagínate que hablemos de esa
escucha, yo hice unos Juegos Olímpicos y no falté a nada de lo que tú me mandaste. A nada.
Hombre, claro.
A nada.
Porque yo te mandaba cuatro cosas, sabía que podías hacer seis, pero te tenía que dejar dos libres para que pudieras ir a las tiendas.
Yo tenía tiempo y me tomaba cañas,
A la vela te borraste
la vela
que tuve que ir yo, sí.
¿Qué dices? Si fui yo
y la última fui yo,
que tenías que cambiar unos pantalones.
La primera medalla de oro
y foto a las chiquitas
y me metí en el pantalón y me metí allí en el barco. Oye, por favor, venga, dejar de batallitas,
que tenías que cambiar unos pantalones y no quisiste.
Pues ya el último día, imagínate, Alberto, me encontré, por cierto, a la reina de España. ¿Qué compras? A Sofía.
Imagínate dónde fue a comprar, que se encontró a...
No, era un Zara, un Stradivarius, o donde
iba. ¿Ibas a Londres a comprar en Zara?
Sí, bueno.
Sí, a mucha honra. Sí. Empresa española, líder en el mundo.
Perdona, es que en Londres hay un sobrecoste. O sea, es que
da igual,
es del género.
Será por dinero.
No voy a seguir.
Elena, lo modernito.
Alberto Sanz, Osasuna.
Hay que decir que ha sido culpa mía que se hablase menos de Osasuna, porque saco lo del gimnasio.
Claro, mea culpa.
Osasuna ya ha llegado a su hotel, por cierto, 45 minutos antes de lo previsto. Mañana entrenan en el Estadio Príncipe Faisal. Caras de ilusión, Juanma. Creen que puede ser una gran oportunidad esta Supercopa. Eso sí, son conscientes de la dificultad. Y también te digo que había mosqueo con una noticia que salía esta mañana sobre esa pequeña propina o limosna que le iba a quedar a Osasuna, porque entienden que ellos lo han peleado y mucho con la federación y que, de hecho, en caso de tener que agradecer a alguien, me decían que se lo tienen que agradecer al Valencia, porque lo denunciaba, y que por eso Osasuna este año ha podido cobrar algo más de dinero. Así que ilusión, muchas ganas, y que van a ir a por todas, a por el Barça, eso me han dicho.
Perfecto. Gracias, Alberto. Hasta mañana.
Abrazo.
Vente para acá, Alberto.
Venga, al equipo de...
Ahí que voy.
Al equipo
que ya abren el gimnasio.
Al equipo de Riyad, que
por cierto son 200.000 euros que ponen.
Son mentiras.
Estaba enfadado el club porque el dinero es de la federación.
A mí lo que me dicen es que el propio club, Osasuna, ha negociado directamente con la federación por el precedente del Valencia y que van a recibir 200.000 euros más, 600.000. Que le correspondían a Atlético, Barça y Real Madrid y le va a Osasuna. Pero no es
porque se lo haya donado al Atlético, no, Barça y Real Madrid. No.
De hecho, en la comida de Navidad del equipo, Luis Abalza, el presidente del club, ya anunciaba que no estaban conformes con el dinero y que lo iban a pelear hasta el último euro.
Y como el Valencia no cobró y amenazó con llevarlo a tribunales...
Porque no firmó
y entonces la federación tuvo que dar marcha atrás porque sabía que lo perdía y tuvo que pactar y pagarle el dinero. Por eso lo han hecho ahora.
Gracias, Riyad. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte,
adiós,
Juanma.
Adiós, hasta luego. Mensaje importante de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Noticia de última hora.
Nos llega una exclusiva.
Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias.
¡Emser!
A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana... Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estamos en el tramo final del partidazo con un gran equipo de comentaristas que supongo que estarán al día, lo he dicho al principio, de lo que ha comentado Al-Khelaifi en Radio Montecarlo y en L'Equipe. Al 100% queremos que se quede, es la piedra central de nuestro proyecto. Al-Khelaifi sobre Mbappé.
Con Kylian no tengo un acuerdo formal de dinero, ¿no? Tengo un acuerdo de caballeros.
Kylian
está en un club que tiene el mejor centro de entrenamientos del mundo. Tiene al mejor entrenador del mundo. Siempre, cada año, juega la Liga de Campeones. Siempre. Todos los años llega como mínimo a los octavos de final o a los cuartos, a las semifinales o a la final. Nosotros estamos ahí con los grandes clubes.
¿Qué os parecen las declaraciones de Kylian?
Bueno, poniéndolo al peso donde llega el PSG con las Champions de la última década del Real Madrid, parece que sale perdiendo el Real Madrid claramente a la hora de elegir. La Ciudad Deportiva Real Madrid Florentino Pérez creo que poco tiene que envidiar a la Ciudad Deportiva del PSG y todos los argumentos que da. A mí me huele a sentir que el jugador está pensando marcharse claramente. O sea, está haciendo unas declaraciones en el papel que tiene que tener, porque no puede decir otra cosa públicamente.
Pero dice que tiene un acuerdo con Mbappé,
dice que no tiene un acuerdo, pero que tiene un acuerdo moral.
Bueno.
Pues es claro, es que Mbappé, si se va del PSG, ya te dijo Mbappé que va a dejar una cantidad económica al club. Eso es lo que se está refiriendo. No se está refiriendo de que hay un acuerdo para la renovación de Mbappé. Que si lo hubiese, nos habríamos enterado hace tiempo, no va a salir a decirlo.
Pues no sé cómo le va a dejar un dinero. Si se va acabando contrato,
pues
le va a pagar el club la prima de fichaje y se la va a dar Mbappé a su...
No, dejando de cobrar PSG. Dejando de cobrar primas que tenía pactadas Mbappé con el club.
Sí, parece que eso es lo que dice Mbappé a la hora de proteger al club. Por cierto, sobre Messi ha dicho esto.
Le meilleur joueur au monde.
Messi es el mejor jugador del mundo, de la historia. Pero no ha sido fácil venir aquí en sus últimos años. Todo Barcelona, el club, el presidente, el entrenador, los jugadores, todos hacían todo por él. Y vino aquí y no era lo mismo.
a Kylian.
Aquí había otros jugadores como Kylian, como Neymar.
Si
y yo tengo respeto por él, pero si alguien habla mal del PSG, entonces ya no me parece bien. No me parece respetuoso. No es mala persona, pero si él hubiera hablado cuando estaba aquí, vale, pero así no. No, porque ese no es nuestro estilo.
Eso ha acabado mal, ¿eh? Esta es la confirmación. No es mala persona, pero es una frase matadora. O sea...
Pero le ficharon ellos. Es que parece que llegó Messi allí porque quiso. Le fichó él.
Y luego ha dicho que era mejor los jugadores del mundo Mbappé y luego Messi. No, lo tiene muy claro.
Como llegue la temporada en esta larga serie, que haya un día en el que Mbappé salga del PSG, vete tú a saber lo que dice este hombre, Mbappé.
No, creo que tampoco se salga rajando. Bueno, en algún momento tendrá derecho el jugador a elegir su destino. No sé cuál será el acuerdo moral que tienen. Y a partir de ahí, si lo quiere desvelar o no. Pero que evidentemente en algún momento Mbappé puede salir de ahí, eso es así.
Sí, yo digo cómo reaccionará él si eso se da.
Yo no creo que sea una salida buena entre los dos. O sea, en este culebrón de medias verdades y no sé qué, cuando se vaya, si se va, no creo que salga bien.
Ya, pero que los argumentos son de tan poco peso en respecto a los del Real Madrid. O sea, porque decir, ¿dónde llegas a nivel de competición europea?
En todo pierdes,
En todo pierdes con el Madrid. O sea, que es casi decir, oye, mejor que te vayas.
Lo que sí veo es al Madrid de espectador en esta guerra fría que hay ahora mismo entre el Paris Saint-Germain y Mbappé. Y el entorno de Mbappé y Qatar. Y el Madrid me parece que está ahí puesto y diciendo, bueno, cuando me digáis, yo creo que hacemos algo.
Que el Madrid, y yo creo que se lo ha ganado, después de la paciencia, la espera y los feos que le ha hecho Mbappé, está esperando un gesto de verdad. O sea, el Madrid ya tiene cubierto el puesto de icono. El puesto de icono ya lo acaba de cubrir. No sabemos cómo saldrá, pero Bellingham ya ha ocupado ese puesto. Ahora, y Vinicius está en ese punto que puede llegar a ese nivel. Ahora hay que ver si Mbappé se lo quiere ganar. Y si se lo quiere ganar, va a tener que hacer un gesto. Yo creo que el Madrid ahora es quien tiene las cartas en su mano para hacerlo. O sea, para esperar y para decidir y que el jugador haga el gesto. Y si no, pues oye, que se quede donde está o que se vaya donde quiera.
Roberto, ¿cuándo crees que habrá fin del culebrón? ¿Pronto? ¿Tarde?
No, yo creo que
nunca.
Tarde. Yo creo que tarde.
¿Tarde?
Sí. Vale. Yo creo que el Real Madrid ya está moviendo hilos con acciones que nos vamos a enterar a largo plazo, pero no a corto, y que el gesto que se refiere Elías creo que es económico, de Mbappé hacia el Real Madrid. O sea, si Mbappé viene al Real Madrid, va a dejar de ganar dinero que ganaría en el PSG. O sea, el Madrid nunca va a llegar a esas cantidades. Y diría que las del Liverpool tampoco. Entonces, si de verdad viene al Real Madrid, si de verdad quiere jugar en el Real Madrid, quiere llegar a ese Balón de Oro, quiere ganar Champions y dar un salto en su carrera, va a tener que rebajar ostensiblemente el sueldo que va a cobrar.
Señoras y señores, este es el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid en un partido oficial.
En Real Madrid me lo ha dado todo desde que llegué, con 19 años, muy feliz, ¿no? Orgulloso de esa cifra, un honor pasar a Felipe, ¿no? Son muchos partidos y obviamente el del año pasado con ese tiro en la Euroliga pues guarda un lugar especial en mi corazón, pero incluso por encima de ese, el partido en el que regresé después de la lesión, esa sensación fue increíble y bueno, intentar incrementar esa cifra.
1047 partidos ante Lasso en Múnich. Victoria del Real Madrid y con un gesto precioso, por cierto, del Real Madrid, que ha saltado a la pista en Múnich con la camiseta con el número 5 de Franz Beckenbauer. Por cierto, ahora vamos a hablar de Beckenbauer con Maldini. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué te ha parecido todo?
Pues el homenaje a Beckenbauer, fantástico. Jule ha jugado, creo, uno de los mejores partidos de la temporada. Ha estado muy bien. Y 1047 partidos, es una burrada, pero es que si lo desglosas, es una burrada, lo mires por donde lo mires. 394 de Euroliga. O sea, solo de Euroliga ha jugado casi 400 partidos. Este año va a llegar a los 400 partidos en Euroliga. En fútbol, un jugador con 400 partidos en el Madrid, los hay 10-15, como mucho. O sea, es una auténtica barbaridad. Lleva desde el 2007 en el conjunto blanco, ha ganado 26 títulos, 10 MVPs. Y es una leyenda del Madrid, pero no es una leyenda por esto. Yo creo que Jules se convirtió en leyenda cuando decidió no irse a la NBA. Cuando dijo, paso de ganar 5 veces más de lo que gano aquí, porque yo soy feliz en Madrid, gano mucha pasta también aquí, y prefiero estar con mis amigos, con mi familia y en mi ambiente, que irme a Estados Unidos. En ese momento se convirtió en leyenda, y para mí es una de las grandes leyendas del Real Madrid. No la que más, para mí la suprema es Clifford Luick, por una cuestión de que es el que cambió el club, es el Di Stéfano de del Madrid de baloncesto. Ganó 33 títulos, más que nadie. Y luego también hay que contar que los títulos que tiene Jules, que son una pasada, son 26, hay 9 que son Supercopa. Los de Luik son mucho más pesados. Son 6 Copas de Europa, son 14 Ligas, son 10 Copas del Rey. Y por ahí me parece que Clifford Ruiz tiene más peso, pero Jules está con Bravender, con Emiliano, con Raimundo Saporta, que fue un mandatario también importantísimo para el Madrid baloncesto, con Corbalán, con Fernando Martín. Es una leyenda suprema del conjunto blanco por méritos propios.
Muy bien. Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta el jueves en los Americans. Ahora os despido.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del MyMatch y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Mensajes, Arauz.
Mira, decía uno, increíble que hablen de sancionar a Real Madrid Televisión. Se llama libertad de expresión. Es igual que cuando el señor Lama dice que los árbitros españoles son muy malos. Es alucinante que eximáis a los futbolistas de sus declaraciones porque están calientes. ¿Qué tienen? 15 años. Son suficientemente adultos como para controlar sus maneras de actuar cuando la situación se pone tensa. Y si no son capaces de controlarse, que maduren, aprendan o que les pongan un psicólogo. Al principio del programa decía un oyente, al escuchar a Valverde me he acordado de John Ram a final de temporada. O como mucho en 2 años se pira Arabia por una morterada, ya lo veréis. Y un palito para Rubiales. Seguramente Rubiales hizo un gran trabajo económicamente en la federación y con esto de la Supercopa, pero me parece una vergüenza el reparto económico a los clubes participantes. Y escuchad la reivindicación que hace este oyente.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Alma, buenas noches.
Hola.
Pues comentaros una situación que está pasando en el Real Jaén. Un club con 100 años de historia que cumplió el año pasado. Y se encuentran los chavales ahora mismo entrenando sin luz en los vestuarios, cambiándose a oscuras con las linternas de los móviles. Y pues bueno, era comentaros lo que está sucediendo aquí en un equipo histórico de Andalucía. Nada, muchas gracias.
Pues ánimo a los jugadores del Jaén. Todos los años hay alguna historia de estas, ¿eh? En un equipo y además a veces incluso capitales de provincia.
Mira el vídeo.
El vídeo es, sí, tremendo. ¿En qué categoría está el Jaén?
En tercera federación.
Tercera federación. Pues ánimo para los jugadores y para la afición del Jaén. Y ánimo para estos comentaristas que de verdad hacen un esfuerzo titánico con el frío que hace, frío que hace estar aquí, despiertos, lúcidos. Y además, muy dispuestos a hacer crecer el partido.
Lo que sea por levantar este programa.
Efectivamente, porque está muy hundido.
Lo que sea.
Por eso. Efectivamente.
Lo que sea.
Estábamos
en la UBI.
En la UBI. Y ha venido Gonzalo Miró a salvarnos. Exacto. Señores. Sí, señor.
Y ahora ya, Loro.
Gracias a todos. Ahora va a llegar Maldini. Un segundo.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Antes de Maldini, Andrea Peláez.
¿Qué ganas tenemos de que arranque por fin la Supercopa de España en Arabia? Recuerdo que tenemos allí a 4 equipos españoles que buscan levantar el primer trofeo de la temporada. La Supercopa es formato Final Four, con 2 semifinales a partido único y una final para ser supercampeón de España. Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Osasuna serán los 4 equipos que competirán por llegar a ese partido final. Es cierto que cuando una competición tiene este formato, con unas semifinales a vida o muerte y una final con un título en juego, no necesita muchos más alicientes para ser emocionante y engancharnos. Pero en el partidazo siempre añadimos un poco más de emoción y sobre todo la posibilidad de ganar mucho más dinero en cada apuesta. Pues esto lo conseguimos jugando con Betfair y con su combi partido. Con ellos es más fácil ganar dinero y por eso te los recomendamos. Con Betfair y su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre con mayores cuotas. Así que, Charlie, vamos a por la Supercopa de España.
Vaya primera semifinal, Andrea, que tenemos. Derbi, el primero de los 3 que tenemos por delante. Atlético de Madrid, Real Madrid. Mañana a las 8 en lo que va a ser la primera semifinal de esta Supercopa.
El Real Madrid, líder de la Liga Española, está atravesando por un buen momento, pero es verdad que que la única derrota que ha concedido esta temporada ha sido frente al Atlético de Madrid. Y aunque el Atlético de Madrid está más irregular en cuanto a resultados, un derbi es un derbi. Así que apostamos en Betfair y en el combi partido. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Victoria del Atlético de Madrid y que hay gol del jugador inglés del Real Madrid en cualquier momento. Estas dos variables apuestas 5 euros y puedes ganar 97.
Y desde hoy tenemos en Arabia a los otros dos protagonistas, al Barça y Osasuna. El conjunto culé es claro favorito, pero ojo, porque el conjunto rojillo, Andrea, promete hacer mucha pelea.
Seguro que será otra gran semifinal y puede haber sorpresa, así que vamos a apostar también en esta segunda semifinal de la Supercopa de España. Entramos en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido con el que vamos a poder combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas, que marcan ambos equipos en el partido. Gol del delantero polaco del Barça y que el encuentro tiene más de 3,5 goles, apuestas 10 euros y puede darte unas ganancias potenciales de 37. Esto es el combi partido de Betfair. Para que le pongas aún más emoción a cada partido, visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Bacala! Pulito, ¿qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Estás en Riad, en una zona distinta a donde está el equipo de COPE?
Sí, estoy en otro hotel. Es una zona, bueno, esta es una ciudad gigante, ya te habrán contado ahí, sí, los que están. He visto a Elena, he visto a Miguelito en el entrenamiento del Madrid, pero sí, estoy en otra zona bastante, bastante distinta. Uh-huh. Así que nada, aquí está, me bajo justo al hall del hotel para no molestar, porque la verdad que no quería molestar a la gente que está durmiendo en otras habitaciones. Que no me peguen ¿te acuerdas una vez que me pegó en la pared?
Qué miedo pasamos, sí. Pensamos que podías acabar, con serios daños físicos.
No quería que me pasara, así que me bajó.
Aunque
aquí
bueno,
al hall, aquí,
perdona, Martín, te he visto hoy entrenar en el gimnasio, en el Instagram de Movistar y de Álvaro Benito. Sí. Y eres una mala bestia, o sea, con mancuernas de 16 kilos, haciendo press de banca, pero, o sea, estamos ante un tío, tú porque has empezado tarde, pero podíamos estar ante un culturista de referencia en España, ¿eh?
Sí, he empezado tarde, pero la verdad es que me mola, sí, y esta mañana por la mañana voy a ir a entrenar también. Por aquí tenemos un gimnasio muy cerca, aquí en el hotel, y sí, entreno fuerte. Llevo intentando, en Navidad he podido entrenar poco, lógicamente, con tanta fiesta y tal. Pero sí, sí, estamos fuertes.
La verdad que sí. Bueno, vamos a hablar de Beckenbauer, que ayer fallecía en Alemania. Primero, ¿sí? Yo lo decía, pero tenía muchas, tenía varias afecciones de salud. O sea, no estaba bien de salud. Yo no lo sabía que Beckenbauer estaba tan enfermo.
Yo, sinceramente, tampoco lo sabía que estaba tan enfermo. Tenía bastantes problemas, tenía un problema en un ojo también, y la verdad que ha sido una auténtica. Estuvimos justo cuando aterrizamos en Riad, nos enteramos. Tenía demencia, tenía un poquito de Parkinson también, problemas neurológicos. Es decir, es una lástima, y ya digo, al aterrizar en Riad nos enteramos. Yo no había trascendido que tenía tantos problemas, también problemas cardíacos, y la realidad es que ha sido una lástima. Fíjate lo que es el destino, el trágico destino de los tres. Había tres personas que habían sido campeones solo en la historia, tres personas que habían sido campeones del mundo como jugador y como entrenador. Bueno, pues en una semana han muerto dos de ellos, que son Zagallo y Beckenbauer. Solo queda vivo Deschamps, que afortunadamente es bastante joven, así que sí, esperemos que no haya ningún problema. Pero fíjate lo que es. El otro día Zagallo, que por cierto, hoy ha estado muy bien Ancelotti recordando a los dos, a Zagallo y a Beckenbauer, antes de empezar la rueda de prensa. Y sí, una lástima para mí, uno de los mejores jugadores de la historia y probablemente el mejor defensa de la historia, sí, del fútbol. Para
Oye,
mí.
Él era de Múnich, o sea, ya nació en Múnich.
Él nació en Múnich, sí, en el 45, y curiosamente él empezó a jugar en el Múnich 1860, que es un equipo muy modesto de Múnich, que en su día fue un equipo importante, casi rivalizó con el Bayern, porque fue campeón de la Recopa en el 65, el segundo equipo de Múnich en el 1860, pero al final, por una historia de un partido en el que abofeteó a un jugador y tal, decidió marcharse del segundo equipo de Múnich, llegar al Bayern para convertirse pues en el jugador probablemente más importante de la historia del Bayern y para mí más importante de la historia del fútbol alemán, Franz Beckenbauer. Sí.
Cinco hijos con dos mujeres, con la primera tuvo tres hijos, con Brigitte, y después se casó con Sibyl.
Sí.
Y luego también dejó a la segunda, ¿no?
Exactamente, dejó a la segunda y luego tuvo una relación también con el que tuvo algún hijo también de con una empleada del Bayern bastante más joven que él. ¿Eh? Porque hay que recordar que aparte de jugador mítico del Bayern, fue entrenador del Bayern, no tan mítico como entrenador que como jugador, evidentemente, y luego fue, aparte de seleccionador alemán, fue presidente del Bayern durante mucho tiempo. Ya sabes que el Bayern suele tener,
sí.
Que me parece fantástico, a jugadores míticos en los grandes puestos de directivos, ¿no? Y eso es algo que al Bayern le ha ido siempre muy bien. Pero es curioso porque el Bayern, cuando llega Beckenbauer, no tenía ese potencial de ahora, había ganado solo dos Bundesliga, luego llega Beckenbauer y cambia completamente. De hecho, la Recopa, el primer título, que esto se recuerda poco, que gana el Beckenbauer, no es la Copa Europa, sino la Recopa, en una final histórica de Recopa, en el 68 contra el Glasgow Rangers. Y luego, a partir de ahí, por supuesto, que es el gran Bayern, que gana tres Copas de Europa seguida y que rivaliza sobre todo con Johan Cruyff. Uh-huh.
Además de ser un excelente defensor, uno de los jugadores más peligrosos cuando se sumaba al ataque.
Sí, él tenía, él empezó en el centro del campo, hay que decir que él jugaba de centrocampista el Mundial del 66, de hecho, en la histórica final de ese Mundial contra Inglaterra, él hace un marcaje individual a Bobby Charlton, Beckenbauer, luego ya pasa a la posición de libre, que es una posición bastante más cómoda, lógicamente, para un jugador de su nivel, pero tenía una gran capacidad para salir con la pelota, era muy elegante, buscaba tirar paredes y llegaba siempre a posiciones de ataque permanentemente. De hecho, el primer partido suyo en Copa del Mundo contra Suiza en el 66, que juega en el grupo de España además, marca dos goles. En ese Mundial marca cuatro goles. Ya digo que ahí era centrocampista todavía, pero ahí marca dos goles y siempre fue un jugador muy peligroso. Tenía muy buen toque de exterior, por ejemplo, y sobre todo era elegancia. Yo creo que es el jugador más elegante, sí. Quizás junto con Zidane, que yo he visto en mi vida, Franz Beckenbauer.
Sin duda. Bueno, la trayectoria y los títulos es que es apabullante. O sea, todo lo que ha conseguido es impresionante.
Otra cosa, por ejemplo, tres Copas de Europa, las tres seguidas, 74, 75 y 76, la primera al Atlético de Madrid, luego le ganan la segunda al Leeds en la final y la tercera al Saint Etienne, cuatro ligas, cuatro copas alemanas, una recopa, una intercontinental y, por supuesto, con la selección campeón del mundo en el 74, y campeón de Europa en el 72. En esa época gloriosa del fútbol alemán, a mitad de los 70, ahí realmente él es el que marca la diferencia. Había muy buenos jugadores, desde Sepp Maier a Torpedo Müller, a Schwarzenbeck, que es el jugador que marca el famoso gol al Atlético de Madrid en la final del 74. Pero desde luego él era un jugador distinto, es un jugador prácticamente incomparable, ¿verdad? Ya sé que
bueno,
se puede
es que en realidad yo creo que esa posición ahora mismo que está en absoluto desuso, es decir, o sea, casi nadie juega con un libre, ¿no? Con un líbero.
Sí, claro, no. Eso es consecuencia de que ya no hay marcajes individuales. Claro, los marcajes individuales mataron al libre. La propia posición de líbero es jugador que estaba libre.
Libre de marca.
Libre de marca, eso es lo que significa líbero. Entonces, claro, como ya no hay marcajes individuales, pero entonces prácticamente todo el mundo marcaba al hombre, con lo cual él jugaba eso. Libre de marca, saliendo desde atrás con la pelota. Y bueno, el único líbero que ha sido así también histórico a nivel mundial como tal, como líbero, fue Franco Baresi del Milan, que era un caso bastante similar, que tiraba del equipo desde atrás. Pero bueno, aquel equipo era muy distinto a aquel Bayern de Múnich también.
¿Qué más quieres decir de Beckenbauer?
Bueno, que es un jugador de un talento descomunal en todos los sentidos. He hecho una lista, si quieres la digo muy rápido, de 10 partidos, para mí los 10 partidos más importantes de él. Tiene tantos, pero del 10 al 1, por ejemplo, el número 10 he puesto la final de la Copa Intercontinental contra el Cruzeiro del 76, que es la única que gana. La primera final de Recopa que gana en el 67, que es contra el Rangers, gol de Roth, que por cierto fue un jugador bastante importante marcando goles en finales. El 8, la final del 76 contra el Saint Etienne, que cierra esa trilogía histórica del Bayern de Múnich. Curiosamente, el Bayern, en las tres finales que gana seguidas con él, en las tres, merece perder la final, hay que decirlo, en las tres, contra el Atlético de Madrid es inferior, contra el Saint Etienne es inferior y contra el Leeds es inferior, pero aquel equipo tiene una capacidad para resistir tremenda, ¿no? el 7 puesto a la final del el primer partido del Mundial del 66, con esos dos goles, su primer partido mundial es a Suiza. El 6 he puesto un partido mítico, que seguramente es el gran partido de Alemania de la época, que es en el 72, juegan en Wembley, ganan 1-3 en eliminatorias para la Eurocopa del 72 y hace un partido memorable. El 5, en la final de la Eurocopa del 72, contra la Unión Soviética en Bruselas, que es un auténtico espectáculo, sobre todo de Günter Netzer. El 4, la final del Mundial 66, en el que marca Bobby Charlton y pierden 4-2. El 3, la mítica semifinal del Mundial 70 contra Italia, donde juega con el brazo en cabestrillo. Él se disloca el hombro y acaba jugando el partido con el hombro dislocado, con esa venda mítica.
Sí.
Segundo, la final de la Copa Europa contra el Atlético de Madrid, el segundo partido, el 4-0, porque es su primera Copa Europa, y yo creo que el partido clave de su carrera, por supuesto, es la final del Mundial del 74, cuando él capitanea la selección alemana y ganan su segundo Mundial, porque Alemania ya había ganado el 54, pero ganan, el primer Mundial moderno de la entonces República Federal de Alemania en la final histórica contra Holanda, porque él tuvo una rivalidad con Johan Cruyff tremenda, ¿no?
¿Era su gran rival? ¿Era el gran rival de Beckenbauer, Cruyff?
Sí, sin duda, sí, porque era una rivalidad, primero a nivel de clubes, primero el Ajax de Cruyff, que capitanea Cruyff y que digamos que Cruyff lidera en todos los sentidos con 3 Copas de Europa seguidas, y luego llega el Bayern de Beckenbauer con otras 3 seguidas. Entre Ajax y Bayern ganan 6 Copas de Europa consecutivas, o sea, domina el fútbol europeo entre los dos en 6 años, y era la gran rivalidad. Luego esa final del Mundial de 74, jugadores distintos de posición, pero muy elegantes, y son dos jugadores que un poco inventaron el fútbol en el sentido de darle una visión moderna al fútbol. Uno desde la posición de libre y otro desde el centro del campo, casi en ataque. Inventan posiciones, formas de jugar distintas, ¿no?, en aquella época.
Oye, el otro día te escuchaba en Tiempo de Juego que hablabas de que tenías 250.000 partidos aproximadamente guardados en tu nube particular. ¿Es posible que tengas el debut de Beckenbauer? No, ¿no? O sea, eso no lo tienes.
No, el debut de Beckenbauer no. Eso claro. No. Yo creo que
ni se televisará, ni habrá imágenes casi, ¿no?
Seguramente no, porque hay muchas películas de la historia de la Bundesliga y, por ejemplo, los primeros partidos de Beckenbauer son imágenes grabadas desde la grada en cine, o sea, como el famoso nodo.
Claro.
No es una transmisión de televisión, ¿no? Claro. Yo creo que el partido más antiguo que debo tener es la final del 67 con el Rangers completa, esa la tengo seguro. Y no, miento, bueno, partidos del 66 con la selección alemana.
La final del Mundial del 66, ¿no?
No, pero del 66 tengo todos los partidos. Claro. Hablaba de clubes con el Bayern, sí. Pero del 66 tengo todos los partidos. Y yo creo que algunos amistosos antes del 66 con Beckenbauer también. No sé si el debut en la selección de Beckenbauer, probablemente ese sí, en la selección, pero en el Bayern seguro que no.
Y coincidió en el Cosmos con Pelé, que esto sí que es una cosa que yo tampoco ni me acordaba.
Sí, claro, él llega en esa época dorada de la que llamaban la NASL, ¿no? Ese precursor de la actual MLS,
sí.
Llegaron muchos jugadores. También llegó Cruyff a Los Ángeles Aztecas, por ejemplo, y es verdad que jugó con Pelé en esa MLS, NASL, que fue, bueno, un poco ya el tramo final. También jugó en el Hamburgo, por cierto, poca gente se acuerda, muy poquito, pero en el tramo final de su carrera ya fue uno de los que inspiró el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, que luego fue un poquito fiasco aquello, ¿eh? Luego no terminó de cuajar y volvió a caer otra vez.
Maldini, mañana te escuchamos con el partido, mañana pasado y el domingo, ¿de acuerdo?
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Chao. Señoras, señores, a partir de ahora a poner calles con el Pulpo. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estás, Juanma? ¿Cómo va la vida?
Muy bien, ¿y a ti cómo te va?
Pues va bien, hoy vamos a tocar un tema súper apasionante porque hay mucha gente que cuando se quiere deshacer de la ropa deportiva,
sí.
Sudaderas, pijamas o algún que otro teléfono móvil, un iPad, pues le da por o vender o comprar de segunda mano y también por donar. Es decir, que ahora vamos a tocar un tema muy importante porque es el mercado de la segunda mano. Hay un montón de respuestas en nuestro facebook.com/poniendolascalles donde los ponedores que se ponen a seguirnos enseguida les mencionamos.
Ah, vale, perfecto. Pues te escucho.
¿Te apuntas?
Un abrazo. Sí, claro que me apunto.
Vale, cuento contigo. Hasta
venga,
luego.
Un abrazo. Lo dicho, mañana Tiempo de Juego por la tarde con el derbi y por la noche 11:30 partidazo. Los esperamos. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.